presenta al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombie Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante, todo deportes. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al Duro y Sin Guante. Las Grandes Ligas, aquí, al Duro y Sin Guante.
Bienvenidos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Con muchísimo gusto estaremos con ustedes en las próximas dos horas. Chambi Campos, Pepe Lacayo, el Guajiro Peña, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Tenemos en la línea a...
Rafael.
A Rafael García Toledo.
Sí, señora, aquí estamos.
Ahí está Rafa.
Oh, Rafael no falla por teléfono y por teléfono es peligroso, ¿sabes?
Por teléfono la recta le marca 98 millas, ya me han dicho.
Sí, señor. Oye, estaba viendo, no, antes de empezar la cosa, estaba viendo en la cadena que está transmitiendo, que va a transmitir el juego esta noche, que estaba Alex Rodríguez, el Papi, etcétera, todo el mundo diciendo que andaba de favorito y pusieron que las primeras tres series, Ortiz dio de favorito al que perdió siempre.
Entonces, ¿oh, sí?
Sí. Pero además explicó por qué iban a ganar con un lujo de detalle.
¿Okay? O sea, que hizo, argumentó sus razones.
Exactamente. Entonces estaban diciendo que los dos equipos estaban diciendo, por favor, que no nos escojan a nosotros.
David, el Papi Ortiz, así que como adivinador... No se va a buscar la vida, ¿no?
Listo.
Bueno, los Rays de Tampa Bay están en Houston. En solo instantes estará comenzando el partido contra los Astros. Último de la serie divisional en una de las series, yo diría la serie por lo menos particularmente a mí, la que más me ha gustado, esta de los Rays y los Astros. Los Astros ganaron los dos primeros juegos allá en Houston. Cuando se fue a Tampa, cuando vino aquí a la Florida, los Rays respondieron con dos victorias, incluso derrotando al astro Justin Verlander en el cuarto partido, en una decisión de managers de los astros de traerlo a pichar con tres días de descanso muy discutida, pero bueno, al fin y al cabo es el propio Verlander. Y entonces ahora están de vuelta para el partido decisivo, quinto y último de la serie divisional, para decidir quién irá contra los Yankees de Nueva York.
Sí, oígame, un partidazo. Esto va a ser un partidazo. Porque Cole lleva 17 juegos consecutivos ganando. Está 17-0 en las últimas 23 aperturas. Pichea para 1.69. Pero en el otro lado está el destino. El destino está con el equipo de los Rayos. Y hay veces que el destino es mejor que el talento del otro.
Sí, ¿crees que el momentum ahora mismo está del lado de los Rays?
Sin duda, sin duda. Aparte que yo creo que los Rays entran a este partido sin... O sea, tienen una presión que tienen que ganar, pero sin la presión que tiene el equipo de Houston.
Claro, porque esto queda mal. Si,
exacto.
Yo espero que esto lo estén grabando, porque eso que ha dicho Chambi realmente está muy bello, ¿no? Todo lo que habló del destino y salió. Y yo creo que nosotros deberíamos pasar eso de vez en cuando para inspirar al público.
Porque cuando se pone tan caliente la cosa, entonces brota la poesía, mi amigo Rafael.
Exactamente, no, pero me gustó cantidad lo que digo.
Y otra cosa que tiene Tampa Bay a su favor es que hasta ahora el equipo dueño de casa ha perdido 3 de los 4 partidos de vida o muerte que se han jugado. Es más, esta es la única serie donde el dueño de casa hasta ahora ha ganado los 4 partidos que se han jugado. Y los Astros esperan que eso continúe esta noche. Pero si miramos desde que comenzó la postemporada, el dueño de casa generalmente pierde. No solamente un segundo juego o tercer juego, sino que también el quinto juego, para que ustedes vean.
Hoy llegué aquí, hay un señor aquí me dijo, a ver si a los peloteros da calambrina.
Sí, sé que los peloteros de la calambrina. Y yo quiero, señor Lacayo, déjeme decir una cosa. Yo quisiera que del membership ese que usted recibió, o sea, la membresía que usted recibió de un año de comida gratis en...
Sí. En Pollo Tropical.
En Pollo Tropical me pase a mí de vez en cuando para que usted no se aburra.
Bueno,
tú... Usted dijo 7-5.
7-5, pero dije que los Dodgers iban a ganar.
Oye, Pepe, o sea, la gente se lo había olvidado eso, pero tú tienes que recordarlo. Yo,
porque estoy grabado, Rafael, tres veces diciendo.
No, pero fíjate tú, con Guajiro nosotros le cortamos la cinta, como dicen antes. Porque ganó 7-3, por lo menos 6 meses tiene que pagar.
Sí, Guajiro, pegué en el 7.
Bueno, y es que ayer... los Nacionales de Washington derrotaron a los Dodgers en Los Ángeles en un encuentro en el que, mira que se habló aquí y que Pepe sobre todo estuvo cantando la jugada de Clayton Kershaw.
Yo dije, no pongan a Clayton Kershaw que pierden el partido. También lo dije, podemos buscar en la cinta como dice Rafael de ayer.
Y en el octavo inning anoche le pegaron un par de bambinazos seguidos, uno detrás de otro. Bueno, y no es la primera vez, ¿eh? Es la segunda ocasión en postemporada que se lo hace.
Oye, se sentó que parecía que tenía depresión, había que darle pastillas.
Sí, sí.
El tipo estaba con una cara pero horrible, fúnebre. Sí.
Pero antes de que ustedes piensen en Cuba que Pepe Lacayo o Radio Martí tiene algo en contra de Clayton Kershaw, es totalmente lo contrario. Yo conozco a Clayton Kershaw personalmente, lo he entrevistado, he hablado con él, y él ha sido uno de los pocos peloteros que cuando nos ve nos sale corriendo. No voy a explicar las razones, que cada cual tiene sus conjeturas. Sí. Y no solamente eso, Clayton Kershaw cada vez que Radio y Televisión Martí le ha pedido algo, él lo ha hecho con mucho gusto. Es
y
más,
habla bastante buen español.
Por supuesto. No, y es muy simpático y él nos quiere mucho y nosotros lo queremos mucho a él. Y en Cuba lo conocen muy bien porque él fue con un grupo selecto de peloteros cubanos y norteamericanos a dar clases en Cuba de béisbol. Pero más importante que eso, Clayton Kershaw ha sido también nuestro vocero oficial cada vez que los Dodgers juegan, él nos presenta los partidos que narramos aquí en Radio Martí. Escuchen lo siguiente.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Ustedes ven, es íntimo amigo de nosotros.
No, no se habla más del octavo inning ese de anoche.
A mí me duele en el alma que un amigo personal de Radio Martí le vaya mal en la postemporada, pero mira, yo le voy a mandar un tweet a Dave Roberts. Mira, el próximo año, cuando los Dodgers de Los Ángeles clasifiquen a la postemporada, porque van a clasificar el próximo año a la postemporada, yo le voy a mandar un tweet a Dave Roberts. Tú me dejas fuera del roster.
Perdón, Pepe, no quiero interrumpirte, pero mejor que se lo mandes pronto, porque no estoy seguro.
Eso te iba a decir.
Bueno, es muy tarde, Rafael, es muy tarde ya, pero le voy a decir al próximo manager, mira, yo quiero mucho a Clayton Kershaw, úsalo durante toda la campaña regular que él te va a llevar a los playoffs, pero una vez que arranque la postemporada, tú me lo dejas fuera del roster si quieres ganar la Serie Mundial.
Caballero, y honestamente, ¿qué le pasa a ese muchacho cuando ese muchacho va a los juegos, cuando llega
ya, bueno, ya tiró Cole el primer strike.
No es la primera vez que Kershaw le sucede algo así. O sea, es una tendencia marcada y ya comprobada y hasta reconocida por el propio Kershaw. Dice, nos derretimos cuando llega la postemporada.
Interesantemente, ayer un amigo mío, estábamos mirando ya el final del partido, él es un sanluisero, y me estaba diciendo...
Eso como sagüecera.
Dice, acaban de traer a Kershaw. Dice, ¿en qué momento Kershaw, pues, embarcará al equipo? Oye, mi novia ha dicho eso. Y Rendón le da un jonrón. ¡Bum! Mira, ahí está. Lo embarcó. Nunca nos íbamos a imaginar que en el próximo lanzamiento Soto empatara el partido. Pero... Horrible.
No, y es que para más descripción, ¿no? Empatan el juego a Clayton Kershaw y después en la décima entrada es cuando los Nacionales deciden ese partido con Howie Kendrick, el camarero del equipo, pues pegando jonrón con las bases llenas. O sea,
sí, señor.
Un grand slam.
Oye, un partido increíble en realidad. El que le gusta el béisbol, llegaron empatados a 3 y en el décimo inning lo deciden con un jonrón con la base llena. Vaya, no lo puedes ni comprar.
Okay. Y no solamente eso. Lo decide un pelotero que llevaba 3 errores en esta postemporada cometidos en la primera base, Howie Kendrick. Okay. Incluyendo uno ayer, a propósito, o dos quizás. Y lo más importante del partido de anoche, fue un partidazo, estamos de acuerdo. Pero, mira, ya ponchó el primero. El máximo ponchador del béisbol de las Grandes Ligas. Lo que debería de haber sabido Dave Roberts es que Juan Soto le batea muy bien a los zurdos. A cualquiera le batea muy bien. ¿Y cómo se estará sintiendo en este momento Brycecito Harper, que en los 6 años que estuvo con los Nacionales de Washington nunca pudo ganar una serie de playoffs, y el primer año que está fuera están en el campeonato de la Liga Nacional.
Brycecito Harper es una de las razones que le cuesta el trabajo a su manager, el cual fue votado hoy, Geoff Kaplan. Lo acaban de votar.
Cierto, sí.
Y Rafael, para hablar, lo que tú le dijiste a Pepe, que se apurara con Dave Roberts, déjeme decirle, en el 2017 trajo a Brandon Murray para que pichara 4 juegos consecutivos. Y Roberts dijo que él no podía decirle que no a un lanzador que decía que estaba listo. Le costó.
Sentía bien, dijo.
En el 2018, después que a Ryan Metzler lo sopapearon en los 2 primeros juegos, Roberts lo trajo después en el juego cuando los Dodgers tenían una ventaja de 4-0. Inmediatamente le dieron un jonrón con 2 en base y el juego se puso 4-3. Y ayer trajo a Joe Kelly, que Joe Kelly ha tenido un año horrible cuando ha pichado más de un inning. Y a pesar de que sacó un buen 1, 2 y 3, ya vimos lo que pasó en el inning número 10. O sea que va a ser cuestionado bastante el señor Roberts.
Bueno, y volviendo al tema de Kershaw, un numerito que habla, que digo, descifra bien esta problemática del zurdo de los Dodgers de Los Ángeles. Durante
segundo
la temporada,
ponchado de Cole, perdón. Uh-huh.
2 ponchados.
Durante la temporada regular, Clayton Kershaw, a partir del 7th inning adelante, su efectividad es de 2.33 en temporada regular. En la postemporada, 12.27 carreras limpias por cada juego de 9 entradas.
Sí, pero eso pocos innings que ha pichado y ya se ve los dos.
Pero lo que se compara es la temporada regular.
Sí, pero yo quiero llegar al caso durante la temporada, cuando él pichea, mira la efectividad que tiene, los sayones que se ha llevado. Y eso sucede. Ahora, el pichecito Cole ese ponchó 300. Sí. Bueno, ya ponchó 2 seguidos.
Bueno,
no le han dado ni fado.
En esta misma serie, ¿cuánto ponchó?
29 millas,
en el segundo juego, ¿cuánto ponchó?
14, 15
por ahí, ¿verdad?
Pero al punto de Bobby, efectivamente, ¿qué pasa con las...
Mira, tú sabes una cosa.
En la postemporada.
No solo Clayton Kershaw, porque no se va a llevar todos los platos rotos Clayton Kershaw, ni mucho menos. O sea, los Dodgers tienen un problema. O sea, los Dodgers tienen dinero a no dar más. Tienen lo que les dé la gana. Ganan todos los juegos que deseen durante la temporada regular. Y en la postemporada sucede esto una y otra vez. Les cuesta, les resulta imposible apretar cuando tienen que apretar y ganar el juego decisivo. Les ha pasado una y otra vez. Y las decisiones del manager y de la manera en que el manager lleva un equipo en la postemporada tiene mucho que ver con esto. Porque hay que tener olfato de manager. O sea, el manager tiene que ser un tipo con olfato, capaz de identificar en el momento ese, cuando los nervios están tan tensos, quién es el hombre que puede hacer o no el trabajo.
Pero fíjate tú, Salamanca, ayer Robert, el manager de los Dodgers, trajo a Kershaw con un out y hombre en tercera, y vino y ponchó los 2 bateadores. Yo lo hubiera sacado. Y tiene un pitcher que es un fenómeno por 7 años en el bullpen y no lo usó. Después que le hicieron la cajera, lo trajo. Lo había traído. Ahora bien, hombre en segunda y tercera, puso el hombre a batear, lo puso en primera. Llenó las bases. Y el bateador, hasta Orlando Peña, estaba buscando recta para batear. Le tiró una recta y yo estaba viendo el juego. Y pusieron 7. Le metió jonrón con las bases llenas y me rompió los cristales.
Correcto. Pero este es un síndrome, por supuesto que no es el primero ni el último. Mira, Alex Rodríguez, el malo, así le decimos nosotros aquí, porque en Cuba hay un Alex Rodríguez que es el bueno. Si tú miras los números de postemporada de Alex Rodríguez, aun cuando estaba dopándose, o sea, no son pero ni la tercera parte de lo que son durante la campaña regular. Aún bajo algún tipo de estimulante o esteroide o hormona de crecimiento humano. Y aún así, eso quiere decir que es mental más que nada, el problema que hay en la postemporada.
Sí, él es psicológico, no hay duda de que esto...
Se llama amarillismo.
Exactamente.
Señores, por eso es que cuando hablan de Mickey Mantle, que dio 18 jonrones en series mundiales, no en divisiones, es por eso es que Mickey Mantle es Mickey Mantle, porque era cuando hacía falta.
Y 58 carreras empujadas.
En serie mundial. No, en serie mundial. Son cosas que... El mismo Willie Mays. Willie Mays en las series mundiales batea, si no me equivoco, menos de 200.
Y en 18 años que jugó, tuvo en 12 series mundiales. Eso es un escándalo.
Mira, y tenemos el caso de Gene Tennis. Yo siempre hablo de Gene Tennis porque fue la primera serie mundial que yo vi por la tele. En 1972, los Atléticos de Oakland derrotaron a los Rojos de Cincinnati 4-3 en la serie mundial. Y había un catcher totalmente desconocido al panorama nacional que se llamaba Gene Tennis, que en la temporada regular batió 225.
Y yo no he chequeado, pero yo creo que él no jugó tanto, porque ese equipo tenía Phil Ruth.
82 nada más.
Y a Dave Duncan.
Correcto, jugó solamente 82 juegos. Pero en la postemporada, oigan esto, se perdió de vista. Contra Cincinnati impulsó 9 carreras, batió promedio 500, conectó 4 o 5 jonrones. Él, solamente él, le ganó la serie a Cincinnati. Un catcher suplente que a duras penas batea 220.
Y es que no hay peor bateador que el bateador en racha.
Sí.
Cuando un pelotero, un bateador entra en racha, se vuelve indominable. Es capaz de hacer lo que no le vemos hacer nunca. Y claro está, cuando esto ocurre, para que esto ocurra en postemporada, tiene que haber una fibra de nervio que sea capaz, que te permita a ti meterte en una racha y sostenerla. O sea, no a todo el mundo. Puedes ver peloteros que entran en racha en temporada regular, pero son incapaces en la postemporada de poder producir así y ayudar a un equipo. Es la materia del que está hecho cada uno. Y volvemos al punto, o sea, y cuando hablamos de los managers, de las decisiones arbitrales, del olfato que tiene que tener el manager, y hablamos de David Roberts por lo de anoche, pero también tenemos que mencionar a Melvin, por ejemplo, que una y otra vez comete el mismo error, no trae a su gran pitcher para un juego decisivo de wild card y pierde el partido. Y todo el mundo lo anuncia, todo el mundo lo critica antes de que ocurra el encuentro. Y vuelve a suceder.
Hay peloteros que se crecen. El puertorriqueño Springer el año pasado metió 5 jonrones en la Serie Mundial. Un fenómeno. Eso es un fenómeno.
La Serie Mundial metió 5 jonrones.
Springer. Así que, y ahora está bateando 0-0-0.
Una cosa que quiero destacar. Se acaba de terminar la primera parte, la parte alta de la primera entrada del juego. Tuvo que lanzar 18 lanzamientos.
Sí,
o sea,
señor.
O sea, el equipo de Houston viene hoy aquí a hacerlo trabajar.
Correcto, pero él es uno de los pocos pitchers hoy en día que si tira 125, 130 lanzamientos no se acaba el mundo.
Tú lo dijiste ayer de que hoy a ti no te sorprendería verlo en 120 y yo creo también. Pero los están más, a pesar de que, como te digo, puchó dos y todo, pero están más en el plato. Sí. Más ecuánime este equipo.
Okay. ¿Tú dices Houston?
Los Rays.
El equipo de Tampa ha demostrado que sabe ajustarse al guión que le toca jugar. O sea, no solo en el picheo, que ya lo hemos comentado muchísimo, sino que han demostrado partido por partido en esta postemporada que se ajustan bien al guión, a lo que deben hacer como equipo. O sea, no son los Yankees ni los Mellizos. Bueno, saquemos los Mellizos, que al final no hicieron nada. No son los Yankees que pueden pegar jonrones y ganar un partido a batazos, ni mucho menos. Este es un equipo pobre.
Sí, correcto.
Y entonces se ajustan al guión, una guerrilla simétrica, hacen trabajar al pitcher, tocan la bola si la tienen que tocar, corren cuando hay que correr, y cuando viene un batazo, pues lo aprovechan muchísimo.
Pero qué lindo el béisbol, Rafael, que ayer usted estaba al lado mío y yo le dije a la Callito, así, la Callo, usted me está hablando del equipo de juego de esta noche. Dígame qué va a suceder.
Houston gana.
Y se quedó calladito.
No, yo te dije, no te lo digo ahora. Mira, Houston va a ganar este partido 6-2. ¿Okay?
¿Esto es para Pollo Tropical o algún otro restaurante?
Pollo Tropical.
O sea, seguimos con Pollo Tropical.
Y con churrasco.
Pero no importa, aunque tú ganes, Pepper va a decir que tú no hablaste.
No, porque yo sé cómo bajar esta parte del show y ponerse en la mañana para que él lo vuelva a escuchar otra vez.
Pero bueno, señores, ya van. Hay 8 equipos que van a necesitar nuevos managers. 8 sí. Equipos.
Está
Chicago, está Filadelfia, está los Piratas, está los Angelinos, están los Padres,
Hasta ahí se fue el no hit, no run.
Sí, señor.
Del equipo de Tampa Bay.
Y me faltan dos tres equipos más.
Hablando de Springer, abrió con cañonazo al centro.
Sí. Una cosa, si yo soy el gerente general de los Piratas de Pittsburgh, porque los dos abridores de esta noche fueron quizás dos de los mejores pitchers que han tenido los Piratas de Pittsburgh los últimos años. Uh-huh. En este momento yo me estoy rascando la cabeza y me preguntaría, primero, ¿por qué no tengo la plata? No tuve la plata para mantener a Gerrit Cole en mi cuerpo de pitcheo. Y segundo, ¿por qué canjeamos a Glasnow y no tuvimos la visión para retenerlo en los próximos años en el equipo? Que estén lanzando dos ex-piratas de Pittsburgh el mismo partido por el quinto juego de la serie para decidir un campeonato, cuando en este momento los Piratas no tienen ni que caer muertos.
No, y triste lo de Cole, porque Cole inclusive quiso quedarse, uh-huh, y estuvo hablando de que, bueno, si me dan este dinero, y desde el primer momento le dijeron, no, empieza a buscar equipo porque nosotros... Sí. No te vamos a dar el dinero.
No podemos pagarte eso. Y no tenemos la finca que tiene Tampa Bay como para nutrirnos todos los años de 10 peloteros buenos. Y yo no sé, el secreto de Tampa Bay debe ser algo único, porque si ustedes se ponen a pensar, son poquitos y contados los equipos que pueden hacer eso. No.
Ahora bien, ¿dónde ha caído el equipo de Pittsburgh? Porque Pittsburgh siempre fue un equipo bueno, siempre fue un equipo que por lo menos se mantenía.
Correcto.
Bueno, desde los tiempos de Leland al frente, de pronto hubo una...
Y ya.
Ha tenido algunos momentos de lucidez, pero realmente no.
Y no es cuestión
de un problema económico perenne, ¿sabes?
Pero no, eso iba a decir, el mercado de los Piratas de Pittsburgh. Estamos de acuerdo que Pittsburgh es una ciudad pequeña comparada a las grandes de Estados Unidos, pero es más grande que, por ejemplo, Tampa Bay, Kansas City. Sí, otro sencillo por parte de los Astros de Houston pone hombres en primera y tercera sin outs. Así que los Astros están en este momento.
Están despertando.
Y eso que, vamos a ser sinceros, estos dos bateadores de Houston son los que menos están bateando en la serie. Springer 167
y Brantley 125.
Bueno, pero ahora lo agarra lo que Brigi Vale de Houston.
Por eso, ahora viene Altuve, sí. Bregman.
¿Cuántos están bateando de ahí en adelante?
Altuve 313, Bregman 385, Álvarez 375, Gurriel 333 y Correa, que no es nada fácil, a pesar de que está bateando 200.
Jordan Álvarez no está en el line-up del equipo.
Sí, ¿Está
en el line-up?
Sí, está de...
Ah, sí, está de quinto bate. Designado de quinto bate. Está batiendo 375. ¿Cómo no va a estar en el line-up?
Entonces, como les estaba diciendo, si Tampa Bay puede poner un buen equipo gracias a su finca, ¿por qué los Piratas de Pittsburgh, que tienen una tradición de 130 años, que juegan en un mercado muchísimo más grande y muchísimo más fiel a la pelota que Tampa Bay? ¿Por qué los Piratas no pueden tener una buena finca y brindar todos los años buenos peloteros?
Pepe, no es tan así, perdona. Ellos siempre tienen un problema económico grande, ellos no le dan tanto apoyo. Bueno, la cosa sigue lloviendo.
Ya entró la primera carrera.
Acuérdate, Pepe, un día voy a radio esto ahí. Acuérdate que los Piratas venían para acá en vez de los Marlins, que yo estuve en el negocio.
Tú lo ibas a traer, sí.
Exactamente, yo traía los Piratas y estaba la economía estaba hecha. Falló políticamente aquí porque la gente no tiene visión aquí. Pero los Piratas estaban, que si no venían para acá, cerraban. ¿Okay?
Sí, esa fue la época.
Eso fue en el año 90.
90, 91.
Por ahí, sí.
Y eso fue cuando el problema económico grande de la ciudad de Pittsburgh.
El acero, se fue abajo.
Se fue abajo, e inclusive por poco, si la ciudad tiene que irse en bancarrota.
No, totalmente, y no podían aguantar el equipo. Y eso era cuando se estaba buscando un equipo aquí. Un día voy a hacer la historia ahí, primero lo voy a chequear con Bobby, y la historia completa de por qué no vinieron los Piratas aquí.
Mira, José Altuve acaba de coger una recta alta de 98 millas por hora. Y cuando digo alta, era alta para mí. Para José Altuve estaba por el cuello.
No era alta para Altuve, saltó para darle con el bate.
Ven acá, y en otras palabras, ellos nunca se recuperaron de esa...
No, ellos nunca han tenido plata, vamos a decir, para ellos están boqueando siempre. Varias veces han tenido que sobrevivir con el dinero que le dan los otros equipos.
Sí, y cuando... es que los Piratas siempre han sido vendedores al final de temporada, sí. ¿No? Habrán tenido una que otra aparición por octubre, pero...
Yo creo que con el dinero lo han llevado muy bien, pero...
Sí, yo, y de una cosa, yo creo que es un equipo que mete gente. No, voy a chequear ahora.
O tiene el potencial para meter gente. Claro, si está en último lugar, ya los fanáticos dicen para qué, pero cuando los Piratas fueron a los playoffs, que 3 años consecutivos fueron al wild card de la Liga Nacional, los Piratas metían su gente al estadio.
Sí, ellos en Cuba tenían antes una buena fanaticada porque varias veces hicieron parte de su entrenamiento de primavera en Cuba, ¿okay? Inclusive jugaron varios juegos en Santa Clara, ¿okay? Que nos llevaron a los juveniles, escogieron un grupo de juveniles y nos llevaron allí a practicar con ellos. Eso fue el año en que le dieron $100,000 a Paul Petit, que un individuo que nadie se acuerda de, pero Guajiro sí seguro se acuerda de Paul Petit, ¿okay? Que eran $100,000, no se pensaba que a nadie se lo podía dar en aquella etapa. Y decían, ese es el muchacho de $100,000, ¿okay? Pero
eso, ¿estamos hablando qué año más o menos, Rafa?
Yo era un teenager, yo tenía no sé cuánto, 13 años por ahí.
¿Y le dieron qué cantidad?
$100,000.
$100,000.
Bueno, $100,000 en los años 50, vaya.
Sí, para, sí, en los años 50.
Para ponerlo, $100,000 en los años 50 es escogieron, una pasta que no...
Escogieron un grupo de juveniles.
¡Oh, oh! Okay. Y le digo ¡oh, oh! Bastante ¡oh, oh! Ya les voy a explicar por qué.
¡Oh, tres veces! Para ahí va Altuve.
Altuve va a anotar la tercera carrera de los Astros de Houston y esta vez no lo van a pescar out en el plato. Bregman con un doblete contra la cerca.
El equipo de Houston se parece al equipo de los Cardenales de ayer.
Sí, cogieron un recorte de los Cardenales.
Los cuatro primeros jugadores han bateado.
Ya hay acción en el bullpen de Tampa Bay.
Sí, no, y lo peor es que no ha podido sacar un out todavía.
No ha podido sacar un out.
El juego está 3-0 en la parte baja de la primera entrada. Los Astros de Houston haciendo que se cumpla los pronósticos de ganar esta serie contra los Rays. La verdad que el equipo de Tampa le ha dado una batalla tremenda. O sea, no. Más allá de lo que pueda pasar en este partido aquí, Hinch, donde Houston sigue siendo favorito.
El cubano Jordan Álvarez está bateando en este momento con hombre en segunda y sin outs. Ahí les vamos a contar lo que pasa. Ustedes, 100 millas por hora por el medio del plato. ¡Wow! ¿Ustedes imaginan que los Astros podrían ser el primer equipo en ganar una serie divisional en casa en toda esta postemporada?
Sí, porque todos han perdido. Anoche los dos perdieron.
Sí, y los Yankees ganaron en Minnesota para también. Así que hasta eso.
Bueno, el juego de los Cardenales y los Bravos de Atlanta de ayer fue realmente decepcionante para la fanaticada de Atlanta, del equipo de los Bravos, que le marcaron 10 carreras. De eso conversamos anoche, que le marcaron 10 carreras en la primera entrada para perder al final 13-1. Una paliza tremenda en un quinto juego que se esperaba que iba a ser más reñido después de ver una serie donde Atlanta no solo había ganado 2 juegos, sino que incluso el primero, que lo perdió, tuvo una reacción en la novena entrada, fabricó 3 carreras y se quedó solo a una carrera de igualar el choque. Se veía más combativo este equipo de Atlanta que las versiones anteriores, que han dejado pues un gusto amargo, pero al final le salió lo que lleva en el ADN esos equipos de Atlanta.
Y que estaban ganando en ese último partido,
sí.
Perdón, el último partido en San Luis, y no pudieron pararlo. Yadiel Molina empató el partido con un sencillo y después vino y lo ganó con un fly de sacrificio.
Mañana viernes arranca la serie por el título de la Liga Nacional. Los Nacionales estarán jugando en San Luis contra los Cardenales. Por el equipo de Washington está anunciado el venezolano Aníbal Sánchez. Miles Mikolas estará haciendo el trabajo del bullpen en la apertura por el equipo de San Luis. ¿Cómo ven la serie esta? Porque bueno, a mí me resulta bien.
Jordan Álvarez, con un out productivo, fue out en primera gracias a un rolling, pero avanzó el corredor que estaba en segunda a tercera. Hay solamente un out. Así que eso es lo que lo llamamos en la pelota. No sé si lo hizo sin querer o queriendo, pero fue un out productivo y eso es lo que cuenta en este momento. Hay hombre en tercera con solamente un out.
¿Lo sorprende a ustedes que Mikolas sea el abridor y no Wainwright?
Wainwright va de segundo.
Sí, él va a abrir el sábado. Sí,
o sea, ¿es por tiempo o sencillamente fue la decisión del manager?
Está bateando el cubano Julieski Gurriel con hombre en tercera base y acaba de anotar, de impulsar la cuarta carrera del partido para Houston. Ya les voy a decir cómo fue. Para que ustedes sepan, Houston está ganando 4-0.
Cañonazo por el cielo.
Eso se lo vamos a contar al regreso de esta breve pausa aquí en Al Duro y Sin Guante.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Una juez del sur de la Florida negó este lunes la moción presentada por la empresa de cruceros Carnival Corp para desestimar una demanda amparada en la ley Helms-Burton. El periodista independiente Boris González Arenas fue sacado este jueves en una autopatrulla de la unidad de policía de San Miguel del Padrón en La Habana, con rumbo desconocido. Tres activistas que allí se encontraban pudieron verlo y se lo informaron a su esposa, Juliet Fernández, con quien conversó Radio Martí. El preso político Ovidio Martín Castellanos fue trasladado de la prisión de Aguadores, donde se encontraba, a la de Mar Verde, una cárcel con un régimen más severo. El equipo del director o dirigente opositor venezolano Juan Guaidó evalúa pedir en un tribunal de los Estados Unidos que se declare nulo el bono de la petrolera PDVSA del año 2020, precisamente cuando los accionistas aguardan el pago este mes de unos 900 millones de dólares en capital e intereses, dijeron tres fuentes con conocimiento del caso. El brote de enfermedad por el virus del ébola que afecta a las provincias de Nord Kivu e Ituri de la República Democrática del Congo continuó esta semana con una intensidad de transmisión similar a la de semanas anteriores, con un promedio de 86 casos por semana en las seis semanas anteriores. Y más detalles de estas y otras noticias en el boletín informativo de las 8 aquí en Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí Al Duro y Sin Guante.
Seguimos al Duro y Sin Guante. Ya le comentábamos que el Yuli Gurriel impulsó una de las carreras de los Astros, que están ganando en estos momentos 4-0.
Impulsó la cuarta carrera con un sólido sencillo que le pasó por debajo al tercera base, que dura apenas la vio, y se internó en el jardín izquierdo, y esa fue la cuarta carrera de los Astros de Houston. Hay dos outs y todavía hay hombre en base para los Astros, aunque ya Glasnow, con 24 lanzamientos, tiene que pensar que este va a ser su único inning en este partido.
Bueno, el otro tema...
Dos calentando en el bullpen.
Tienen a dos lanzadores calentando el brazo en el bullpen los
Yo no
Rays.
Creo que lo saquen.
¿No crees?
No.
¿Tú crees que lo traigan para la segunda entrada incluso?
Sí.
Bueno, ahí se acabó.
Acaba de acabarse.
Sí, porque él reaccionó y lo último le pilló muy bien. Ponchó los últimos.
Hablando de la serie que comienza mañana por el título de la Liga Nacional, Washington contra los Cardenales en San Luis, ¿por dónde estamos? ¿Qué les parece? ¿Quién es favorito, si existe alguno?
Aquí ninguno, porque tenemos al número 3 contra el número 4.
Sí.
y en realidad los Cardenales han recibido un regalo, al igual que la última serie mundial que ganaron, que fueron el peor clasificado de todos los equipos de la Liga Nacional, pero como la Liga Nacional había ganado el Juego de Estrellas ese año, ellos tuvieron ventaja de local sobre Texas, que tenía 100 y pico victorias, y ganaron la Serie Mundial en casa 4-3 contra el Texas. En esta serie, por segunda vez en 6 años, les están dando un regalo los dioses. Tienen ventaja de local pese a ser un equipo que ganó su división el último fin de semana de la temporada regular.
Sabes que esa es la única ventaja que le veo la única ventaja que veo aquí en esta serie es la de los Cardenales, que tienen su condición de local en una serie mejor de 7 partidos. Porque realmente ambas novenas llegan a después de haber mostrado y haber sacado lo mejor de sí. O sea, No hay duda que los Nacionales, esa manera en que sacaron de juego a los Dodgers de Los Ángeles en 5 partidos, o sea, se tuvo que jugar el último juego, de la manera en que lo hicieron, mostraron garra, y eso los va a hacer sentirse que son capaces de ganar y son capaces de dejar atrás esa historia que tenían de no ir a ningún lugar en la postemporada. Están demostrando que sí pueden hacerlo. Y los Cardenales, además de toda la historia que tienen, pues le fueron muy bien encima a los Bravos de Atlanta en el último partido. Ahora su condición de local pudiera pesar un poco más para sacar adelante esta batalla por el título de la Nacional.
El equipo de los Nacionales estaba 19-31 en mayo. Sacó un juego donde estaban perdiendo 6-0 en el último inning frente a los Mets para apoderarse del segundo lugar. Estaban perdiendo 3-1 frente a Josh Hader, que es el relevista más intocable en la pelota de este año. Y tuvieron que ganar 3 juegos seguidos para avanzar. Y lo hicieron donde anoche perdieron 3-1, empatan a Clayton Kershaw, ganan el partido frente a Kelly, y ningún team ha regresado después de estar perdiendo por más de 3 carreras 2 veces en la misma postemporada, y ya ellos los han hecho. O sea que un equipo... pero al mismo tiempo tienes el otro lado, el equipo de los Cardenales, que yo creo que, como dicen, están entrando en su mejor juego en este momento.
Bueno, son dos equipos peleadores. Ahora, lo de jugar local, la estadística que ha sacado Pepe, es que los locales pierden la mayoría de las veces.
Pero, sin embargo, cuando tú ves los Cardenales en su historial de ganar en casa, ahí cambia la cosa, porque los Cardenales han ganado la mayoría de las series mundiales o la mayoría de las series de playoff en casa. Descontaron los Tampa Bay Rays.
Señor.
Ya les voy a decir cómo fue. Les puedo decir que fue un batazo sobre la cerca.
Sí, pero Eric, no Sogard. Vamos a decir que es un rompo, que no podemos decir.
Sí. Eric Sogard acaba de botarla de línea contra Gerrit Cole, que muy confiado, diciendo, ay, mira, tengo una ventaja de 4-0, la voy a poner por el medio del plato a ver qué pasa. Bueno, se la mandaron de línea sobre la cerca del jardín derecho.
Sogard está batiendo 1,000. No ha fallado en esta serie. Creo que está como 4-4.
Bueno, según el plan de la dirección de San Luis, los Cardenales tendrán a Adam Wainwright en el partido número 2, lanzando, abriendo ese partido. Después le seguirá Jack Flaherty para el número 3. Y el cuarto encuentro, Dakota Hudson, estará trabajando del montículo. Eso es lo que conocemos hasta el momento. El manager de los Nacionales, Dave Martínez, dio un reporte acerca del catcher Kurt Suzuki, que ayer pues estuvo, fue ayer que se pegó en la mano,
sí, ¿no?
Sí, ayer sí.
Bueno, le aplicaron algunos rayos X y parece que no tiene ningún tipo de fractura en la mano, lo cual es una muy buena noticia para ellos.
Terminó el partido el brasilero Jan Gomes, que volvemos a lo mismo, brasilero, pero se hizo aquí en Miami. Aprendió a jugar, creo que aprendió a jugar pelota en Brasil y vino bien pequeño para acá. Y entonces aquí jugó en Southridge y jugó en Berry College. Estaba con el equipo de Cleveland y Cleveland se lo cambió. No, fue agente libre, yo creo, ¿no? O sea, creo que fue agente libre y se fue con el equipo de los Nacionales. Pero Jan Gomes, el primer brasilero que juega pelota en la pelota de Grandes Ligas.
En Brasil hay la comunidad japonesa es la que más practica béisbol allí.
Sí, sí, en San Pablo. Hay liga y todo allí de béisbol y casi todos son japoneses.
Al mismo tiempo, este muchacho aquí, cuando estaba en high school, era un tremendo pelotero que desafortunadamente no fue a la Universidad de Miami, porque la Universidad de Miami tenía al que es hoy en día catcher de los Medias Blancas, descendiente de nicaragüense, este muchacho Collins, no es Jason Collins, pero Collins.
Bueno, pero esto de tú sabes, está muy bien para los libros, que es el brasileño que juega en las Grandes Ligas, para los libros queda muy bonito, pero la verdad es que está ensamblado. en el béisbol americano. Sí, o sea, es un pelotero ensamblado aquí. ¿La materia prima es brasileña? Sí, es brasileña, pero ha sido ensamblado aquí.
Lo armaron aquí.
Es lo mismo que un muchacho americano nacido en los Estados Unidos se lo llevan a Brasil, no sé, de 3 o 4 años, y allá pues comienza a jugar fútbol y ahí sea un gran futbolista. Y dice, oye, es americano, es un gran futbolista.
Claro, como el cubano ese que en Alemania se convirtió en futbolista.
Claro que sí, para los libros no tiene ningún tipo de, sí, exacto, de problema, ¿no? O sea, uno lo disfruta igual, es el primer brasileño aquí, pero está hecho aquí. Esa es una gran diferencia, ¿no? como 4 carreras por 1 los Astros de Houston siguen ganando, pero los Rays ya despertaron, se está jugando la parte alta de la segunda entrada del quinto y último encuentro de la serie divisional entre ambos. Una serie divisional que ha sido para alquilar balcones realmente. Sí. Los 2 primeros juegos los ganaron los Astros en Houston. La serie se trasladó a Tampa y ahí los Rays mordieron y mordieron fuerte. Ganaron 2, igualaron y ahora están justamente allá en Houston, en Texas, buscando a ver quién de los dos es el que estará enfrentando a los Yankees de Nueva York en la batalla por el título de la Liga Americana.
Ahora acaban de apuchar para el segundo out. No, a mí no me pareció que pasó el bate, pero...
A mí tampoco.
Vamos a ver si ponen la repetición. Aunque ya el hombre de tercera base, el umpire de tercera base, lo llamó.
Bueno, si nos quieren, ustedes que nos escuchan, fanáticos allá en la isla, nos quieren escribir para comentarnos cualquier idea que tengan o sencillamente pedirnos que tratemos algún tema deportivo o cuestión, pueden hacerlo a deportes@bbg.gov. deportes@bdbobo.gdegato.gdegato.ov.
Y tenemos varios emails. Uno de Jesús Martín Rodríguez. Saludos, amigos. Lástima que perdió mi equipo, Los Ángeles Dodgers. Yo le llamo la maldición de Kershaw en playoff. De cualquier manera, sigo al tanto del mejor béisbol del mundo. Veremos si el equipo del Yuli, Álvarez y Alemi ganan hoy. Ojalá suceda. Saludos para Carlos de Jíquima, de Peláez, en mi provincia. Así que...
También nos escribe Michelle Fleita. Saludos a todos. Para mí, los Dodgers, el problema que tienen es que ganan muy rápido la división y los peloteros llegan relajados a los playoffs.
Que bueno, eso es un problema también porque te sacan de tu ritmo.
Puede ser, pero también pudiéramos decir, tienen más tiempo para prepararse. En fin, hay de un lado y de otro. Un saludo a todos y ojo con los Cardenales en la Liga Nacional. Le dije a mis amigos, dice Fleites, allá en Cuba, en Vueltas, que para él, ellos eran favoritos sobre Atlanta. Bueno, ahí tienes. Entonces, y sobre todo con ese último partido que fue lo arrollaron 13-1. Así que algunos de los mensajes que nos están enviando
y bueno,
desde Cuba.
Papo Ángel te escribió.
Sí, en realidad, Papo, tengo un comentario para ti. Yo intenté mandarte ya en una ocasión, pero me lo rebotaron. A lo mejor estaba demasiado cargado. Todos los equipos, todas las tablas de posiciones de ambas ligas. Lo que pasa es que ahora tú sabes que no solamente te dan quién ganó, quién perdió el porcentaje y juegos detrás, sino que te dan 50,000 categorías y yo creo que estaba demasiado cargado y me lo enviaron para atrás. Voy a ver si encuentro una página de la web que no tenga tanta información para que sí pueda entrarte. Te lo voy a mandar esta noche.
¿Cómo terminó la temporada regular? Sí. Es lo que quería.
Lo que pasa es que cuando ahora tú ves a las tablas de posiciones, hay tanta información que hay muchos correos que no pueden mandar.
De día, de noche, frente zurdo, frente a derechos.
Sí, ya, es que la tabulación es interminable.
Sí, ya no puedes encontrar solamente victorias, derrotas, juegos detrás. No, ahora hay 600 categorías.
Sí, correcto.
¿Quién ganó en casa? Por la noche, con grama artificial, bajo techo, durante el día, doble juegos.
Sí, eso es increíble. Bueno, señores, aparentemente, ¿podemos tocar el tema de la NBA?
Pero por supuesto que sí. Si eso está, que arde.
Sí, señor.
Resulta ser que el señor Harden, James Harden, y Russell Westbrook están en una conferencia de prensa, pero el equipo de Houston no permitió a un reportero de CNN que le hiciera preguntas sobre el problema de China. Él dijo, ellos están aquí solamente para contestar preguntas de...
relacionadas con el deporte.
Eso se llama censura.
Ya, entonces ahora la NBA dijo que están en totalmente desacuerdo de eso que ha habido. Y estoy buscando el comentario de James Harden, que estaba simpático, porque dijo, como todos vivimos, algo como que todos vivimos en un mundo libre, y yo diciendo para mí, todo de mí, bueno, y este muchacho, ¿en qué planeta vive? Porque decir de que todos vivimos en un mundo libre, no...
Lo que está ocurriendo es que se están diciendo muchos disparates. O sea, la presión que están teniendo algunos dentro de la NBA, los que tienen cargos, los que tienen responsabilidades y los que están enfrentando ese tipo de cuestionamiento, pues están hablando bastante, bastante, yo diría, desacertado en ocasiones. Sí. No acaba de encontrar la NBA una idea común, un discurso común, una línea a seguir, y todavía están divagando, y vemos que un día dicen una cosa y otro día lo tratan de arreglar y al otro día...
Que quieren nadar y guardar la ropa.
Sí.
Es lo que pasa. Mira, China está acostumbrada a que, como dicen en inglés, de apologize, le piden excusa. Uh-huh. Y eso es lo que está pidiendo China. Que le piden excusas. Lo ha hablado en todas las cadenas de televisión china, todo el mundo está en bajo. Tú te acuerdas que allá no hay opinión pública, la opinión pública allá es la que viene de arriba. Y también siguen, aún por nacionalismo, lo que le dicen de arriba también. Están acostumbrados a eso. Entonces, ellos están esperando que le hagan una excusa. Lo que dijo primero la NBA, aquí se interpretó como que le estaban pidiendo una excusa. Eso no fue lo que interpretaron los chinos. Ellos están acostumbrados a que las compañías vayan y le digan, lo siento mucho, no quisimos hacerlo, no queríamos ofender al pueblo chino, etcétera. Y aunque aquí no se publica nunca eso, tranquilamente, porque no, la gente no lo considera oportuno o no lo considera importante, allá pasa eso. Siempre estas compañías le piden excusas a China, y esta vez China no considera que le han pedido excusa. Entonces la cosa está trancada, como dijeron. ¿Por qué? Porque hay un diferencial cultural y político tremendo de un país libre completamente como Estados Unidos, donde no solo es un derecho a hablar lo que uno quiera, es un deber hablar lo que uno tenga que decir. Y otro problema que no tengo que explicarle a los cubanos, pues, es de China, en que decir lo que uno piensa le cuesta caro a la gente.
Sí, le puede costar hasta la cárcel. Estuve viendo, porque el partido entre los Lakers y los Nets sí se celebró. Y a la entrada del encuentro habían montado unas especies de comité, o sea, de activistas que estaban repartiendo banderas chinas a los aficionados que llegaban con pegatinas para que se la pegaran en las camisetas de los equipos, o sea, ya sea de los Lakers o sea de los Nets. Y había este activismo, pues por supuesto, llegó a los micrófonos de la agencia Reuters que estaba entrevistando, y algunos decían, sí, nos gusta, por ejemplo, LeBron James. Insistían mucho en LeBron James, que no se ha pronunciado en este caso. Pero ya no nos gusta la NBA. O sea, era una cosa graciosa, Rafa, porque era evidente que eso estaba organizado, orquestado por alguien. Y ese alguien no es otro que ¿quién? El gobierno chino. O sea, no hay de otra. Que me expliquen, ¿no? Si estoy equivocado.
No, y ese juego fueron los que ellos escogieron que fueran.
Exactamente. No, y los que no escogieron y fueron, se ponen la banderita, porque si no, afuera lo están esperando. Y dice, tú no te pusiste la...
El que no salga con banderita, no llega, no duerme en su casa esta noche.
Exactamente. Acuérdense que ese es un país en que es ley el hecho de que tú vayas construyendo tu récord desde que eres chiquito hasta grande, y eso es lo que te da entrada en cualquier lado, y Cuba es similar, ¿okay? No están tan bien organizados porque no son chinos, ¿okay? Sí, pero te van haciendo un pedigrí, ¿okay? A medida que tú vas subiendo, y todo eso te lo están poniendo en tu récord.
Aquí ya encontré el comentario de Harden, y básicamente es como una toalla a Aaron Silver, ojalá que sea verdad. Dice, todos tenemos libertad de expresión, ese es el mundo en el cual así es el mundo en el cual vivimos, todos debemos de podernos expresar, y poder decirlo. Desafortunadamente a unos les va a gustar y a otros no. Yo lo único que puedo decir es que estamos aquí para apoyar a Adam Silver. Aparentemente el equipo de Houston le dijo, oye, lo que tú dijiste no quedó muy bonito la última vez, porque él dijo que él él pidió perdón a China, Harden, el primer día, que fue cuando le dijo, perdona, ustedes me quieren mucho de todo el otro, y pidiendo perdón por el comentario, cosa absurda, y parece que el equipo de Houston le ha caído. Y una cosa que hablamos nosotros ayer aquí, lo están mencionando, sí que señores, nosotros decimos cosas interesantes. Están diciendo de que la NBA tiene que poner un peso de que o se va con los 4 billones
de China
o con lo que ganan aquí, que es que no se dice.
Eso en teoría luce muy bonito, pero la NBA como una entidad financiera al final quiere los de aquí,
sí, claro,
y los 4,000 millones de allá. Y eso está bien que los quiera. Claro. O sea, el asunto es cuánto vas a entregar tú por poderte meter ese dinero en el bolsillo.
Exactamente.
O sea, ¿qué estás entregando? Y es la cuestión. Ya ha llegado la situación a un punto donde hay una cuestión de valores elementales, valores que son propios de una nación y una sociedad que lo estamos tirando al piso para conseguir el dinero, ¿no?
Eso.
Bueno, un poco recapitulando el asunto, porque hemos estado hablando de esto. La semana pasada, el gerente general del equipo de Houston, lo que sucedió fue que en un tweet, en un mensaje en redes sociales, apoyó las protestas que estaban ocurriendo o que han estado ocurriendo durante semanas en Hong Kong, y dijo algo así como libertad y apoyamos la lucha de Hong Kong por la libertad. Esto, por supuesto, fue recibido de manera agria por el gobierno chino, que instruyó a las compañías chinas a cortar sus lazos con la NBA y a boicotear de la manera que pudieran.
Ordenó, no instruyó.
Ordenó, sí, exactamente. Bueno,
es como si el gobierno americano le dijera a una compañía, ¿sabe qué? A mí no me da la gana que tú hagas esto, de ahora en adelante vas a hacer lo que yo te digo.
Y ciertamente, pues, estas series de pretemporada que se están jugando, o estos partidos, pues ya no van a tener la cobertura de televisión nacional que habían prometido las empresas chinas, y los sponsors o auspiciadores, pues, están cortando los lazos. Y la NBA, que tiene un mercado potencial de 4,000 millones de dólares en China, pues, está que le tiembla hasta la última molécula.
Sí, bueno, eso no lo pueden perder. No lo pueden perder.
Bueno, ayer estábamos, yo hice la pregunta, productor, averíguame ahí cuánto gana la NBA en este país. No en China, en este país. O en Norteamérica, en Canadá. Es que no, yo lo estuve buscando, pero acabo de encontrar otro dato importante sobre los Cardenales y la postemporada cuando juegan en casa. Es que no quería hacer un punto de aparte, pero este es un dato importante. 4,000 millones en China es mucho, pero en este país la NBA gana muchísimo más que eso. Pero cuidado que 10 veces más. ¿Okay?
Bueno, eso lo veremos cuando lo averigüemos por el caso. Eso no es lo que está en este punto. En este punto es lo que pudieran crecer más allá.
Estamos de acuerdo. Rafael, a propósito, antes del jonrón de Sogard, te estaba diciendo que en la pelota, como la camiseta pesa mucho, da la casualidad que los Cardenales de San Luis son uno de los pocos clubes en todo el béisbol de las grandes ligas que en los playoffs y en las series mundiales tienen un récord positivo en casa. Pero no solamente un récord positivo, da la casualidad que las últimas 3 veces que los Cardenales han ganado la serie mundial ha sido en casa. Por ejemplo, en el año 2011 derrotaron a Texas 4-3, ganando los 2 últimos partidos en casa. En el año 2006 derrotaron a los Tigres del Detroit 4-1, ganando los últimos 3 partidos en casa. Y cuando existía el otro Busch Stadium, en 1982, ganaron el séptimo juego de la Serie Mundial contra los Cerveceros de Milwaukee en casa, y cuando existía el Busch Stadium de los años 60, o sea, Bushito número 1, ganaron la Serie Mundial en casa contra los Yankees de Nueva York 4-3 en 1964. Así que tienen un historial impresionante de ganar partidos importantes en casa más que ningún otro club de las Grandes Ligas.
Es que eso es lo que se debe hacer, pero que los únicos que lo hacen son ellos.
Correcto.
Una organización que increíble. una tremenda organización el equipo de...
Y viste qué consistentes, han tenido tres estadios, pero todos se llaman Bush.
Es un problema de propiedad, ¿sabes?
Sí, pero Rafael, hoy día que todo se vende y todo se compra, incluyendo sí. el nombre de los estadios, que sí. un equipo sea tan consistente y durante 80 años así. Tenga Bush.
Bueno, eso es porque sí. Bush, esa es la cerveza.
La cerveza,
la familia.
La cerveza esa no quiere perderse a los Cardenales.
No, pero hay mucha gente que mira, Wrigley...
Ellos eran los dueños de los Cardenales también, ¿cuál
es eso? Sí. Oh.
Pero eran, ya, ¿lo siguen siendo?
No, ya no.
No, pero ya no. Ni parte o que sea un porcentaje tampoco.
No sé, pero no son ya los...
Ellos se lo habían vendido.
Mira, quienes sí no, son firmes con su, o sea, con su integridad son los Marlins, que su parque se llama Marlins Park.
Sí. Y desafortunadamente
no tienen...
hasta que venga PepsiCo y le diga Miami Dade County, te pago 100 millones para que me dejen nombrarle el estadio en Pepsi Cola, y se venden, pero, y se lo dan.
Pero tú, claro, si no se llama Miami Marlins porque no tiene quien se lo pague, ¿no?
Mira, desafortunado, estamos hablando de un lugar que donde quiera que tú manejes en Miami, tú lo vas a ver, y nadie se está anunciando en ese parque.
Exactamente.
O sea, nadie quiere estar asociado a ese producto. Qué triste, ¿eh?
Sí, ¿qué? Pero ellos tuvieron, no me acuerdo quién era el que estaba... Pepsi creo que estuvo.
Sí, tuvo por ahí un logo por el sí, techo pegado, pero...
Pero me acuerdo.
Fue, estuvo acariciando la idea, pero realmente no se metió con los dos pies.
Sí, no.
Bueno, el silencio tiene que ver porque ha caído
no,
otro no, out. No. Se está jugando la parte alta de la tercera entrada. Los Astros de Houston están ganando 4-1 a los Rays de Tampa. Este es el quinto y último juego de la serie divisional entre ambos. Los Astros pues están contando con los servicios en el montículo de Gerrit Cole. Tiene hasta el momento ha ponchado a 4, ha regalado una base por bolas, le han bateado un home run. Glasnow lo está haciendo por los Rays. Ha lanzado 2 entradas, no sabemos si regrese o no. Por el momento en esas 2 entradas le han anotado 4 carreras, todas limpias, ha ponchado a 3, no ha regalado base por bolas, le han pegado 5 hits. Y
¿ves lo que te dije?
Esto es... Bueno, aparece una información por acá. ¿Qué dice la información?
Aquí está la información que cada equipo genera, y esto es solamente... Estábamos hablando de los 4,000 millones que significa China en este mercado. Y eso es bastante plata, nadie te va a decir. Pero yo le pregunté a Carrillo que por favor me consiguiera, y como él es el mejor productor que existe en este planeta, él inmediatamente puso manos a la obra y nos ha traído la siguiente información. Los 30 equipos que componen la NBA, en promedio, y solamente por la televisión, ganan casi $2,000 millones cada uno. Porque, o sea, y eso es solamente
cada
por la
uno
televisión.
La mitad de lo que se hace en China.
Correcto, pero espera, eso es solamente por el contrato nacional de la televisión.
$1,000 millones para empezar a conversar.
Sí, pero y eso es solamente para convencer y solamente de una fuente.
No, bueno, ese es el valor de cada equipo, el valor.
La valorización de cada...
Por
de
eso,
cada...
eso es lo que reciben.
Ese es el valor del equipo.
De la tú me estás embarcando, Carrillo.
No, no,
¿qué pasa aquí?
No, venga.
Babi, tradúzalo.
Espérate, no. Dice, el año pasado, o sea, la temporada pasada, la NBA generó alrededor de $8,000 millones en ganancias.
En ganancias.
O sea, el doble de lo que estaría generando
esto
en China.
Es.
O sea, el valor de la franquicia, de cada una de las franquicias, promedia 1.9
billones.
O sea, unos 2,000 millones aproximadamente. Pero lo que se, el dinero que hicieron, o sea, lo que se llevaron al bolsillo en ganancia fue de $8,000 millones, el doble.
Fíjate que lo veo bajo.
De lo que se está diciendo.
Yo pensé que era más.
Pero, Pepe, que son $8,000 millones.
Sí, eso es más que el 90% de las corporaciones del mundo, pero lo veo muy, muy bajo.
Bueno, Pepe, pero eso es una cosa de sentimiento. Estábamos hablando de los números.
Sí, sí. Carrillo, averígame ahí cuánto ganó la NFL.
Okay. La NFL es otro.
Sí, no me digas, ¿en serio?
Ajá.
No,
entonces,
¿en serio?
Vas a comparar una cosa con otra.
Ahora no, pero bueno, pero tengo hambre por saber, ¿ok?
Ok, mira lo siguiente. Vamos a suponer que tú tengas cualquier negocio del mundo y que ese negocio te genere 100,000 dólares al año, ¿ok? ¿Tú te imaginas qué potencial es que tú tengas otro mercado que puede ganar el 50% de eso.
Sí, es grande.
Okay. Y con la perspectiva de crecer. O sea, que es lo que es China. No lo que está haciendo hoy, sino lo que pueden ser en 10 años.
Exactamente. Así que eso es importantísimo.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa informativa aquí en Al Duro y Sin Guante y estaremos de vuelta con más del mundo de los deportes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tokars. Una juez del sur de la Florida truncó la intención de la empresa de cruceros Carnival de que sea desestimada una demanda en su contra interpuesta bajo la ley Helms-Burton. Es la tercera derrota que sufre Carnival en un proceso judicial en que la parte demandante busca compensación por el uso por parte de la naviera de las instalaciones del hoy puerto de La Habana. Ricardo Quintana informa.
Un tercer strike propinó la justicia estadounidense a la multinacional de cruceros, que trata de no ser condenada en una demanda que, si fructifica, la obligaría a pagar miles de millones de dólares por compensación. Nick Gutiérrez es uno de los asesores de la parte demandante.
Los jueces le han dicho a Carnival: mira, si ustedes están tan convencidos de que van a ganar esto, litigan, o sea, peleen, vayan al juicio.
In the 1960s, the Castro brothers.
La demanda fue radicada el pasado 2 de mayo en el Tribunal Federal de Miami por Michael Benn y la familia dueña de Havana Docks, hoy puerto de La Habana.
Carnival no ha contratado una ni dos bufetes, tiene 4 o 5 bufetes internacionales de los más costosos del mundo que han colaborado en estos argumentos y hasta ahora los jueces los han tumbado uno tras de otro.
Carnival también enfrenta demandas por la utilización del puerto de Santiago de Cuba. En agosto, un juez desestimó el trámite que presentó Carnival para dejar sin efecto ese acto judicial.
Los jueces no van a desistir estas demandas ya que cumplen con el requisito del estatuto de la ley Helms-Burton y reúnen todos los factores necesarios para proceder, que procedan y que esto se argumente frente a la corte debidamente. Eso es lo que han dicho hasta ahora.
Televisión Martí intentó comunicarse con la central de Carnival en el sur de Florida y en un correo electrónico nos comunicaron que no podían hacer comentarios sobre este tema porque había una demanda judicial en curso. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martín.
El preso político Ovidio Martín Castellanos fue trasladado de la prisión de Aguadores, donde se encontraba, a la de Mar Verde, una cárcel de régimen más severo. Así lo dio a conocer su esposa, Zenaida Rams.
Ovidio lo cambiaron de prisión y se lo llevaron para la prisión de Mar Verde y se encuentra en el destacamento número 8. Él estaba en la prisión de Aguadores. Ya la prisión de Mar Verde es una prisión de máxima severidad, como la que él estaba cuando cumplió los 8 meses, que ya a él no le habían hecho juicio, pero bueno, en este caso le hicieron juicio sumario. Le echaron 5 meses de privación de libertad y ya lo trasladaron para allá. A él le hicieron juicio y se lo llevaron para allá. Yo pienso que la visita sea cada 45 días. No obstante eso, él me dijo que ahora le tocaba el día 17, es la visita de él, porque le tocaba ahora el lunes en Aguadores, pero ya no, al cambiarlo de prisión le dan la visita para el día 17.
Ovidio Martín Castellanos es uno de los coordinadores nacionales de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que fue detenido durante la que se ha dado en llamar protesta de los girasoles ocurrida el 8 de septiembre. Todos los activistas detenidos en la protesta fueron puestos en libertad, excepto Ovidio, a quien se celebró un juicio sumario y se le condenó a 5 meses de cárcel por negarse a pagar una multa de 2,000 pesos que considera le fue impuesta de manera arbitraria. El periodista independiente Boris González Arenas fue sacado este jueves en un autopatrulla de la unidad de la policía de San Miguel del Padrón en La Habana con rumbo desconocido. 3 activistas que allí se encontraban pudieron verlo y se lo informaron a su esposa Juliet Fernández, con quien Radio Martí conversó.
Bueno, me he mantenido en comunicación con Omara Ruiz Urquiola, Oscar Casanella y Adonis Milán, que fueron personalmente allí a la estación, a la de San Miguel del Padrón, donde él está. Bueno, donde él desde un inicio me dijo que estaba, aunque decían que no. En un momento inicial pensaba ir con ellos, pero después no pude dejar aquí a los niños solos. Pero hace como un par de horas, una cosa así, yo llamé por teléfono allí y por primera vez entonces el oficial de guardia me dijo que estaba allí Boris. Fue la primera vez que lo reconocieron. Entonces ya para ese momento estaban estos tres amigos allá afuera esperando, diciendo que no se iban a ir de ahí hasta que no lo vieran, o supieran alguna noticia más concreta de Boris. Y ahorita mismo me comentaron que se lo vieron pasar en una patrulla. Me contó Omara que Boris los vio y se rió, que bueno, se veía bien. Todavía no, Boris no ha contactado conmigo, o sea que todavía no sabemos bien. Yo espero, vaya, quiero ser optimista y esperar que es que lo van a dejar aquí cerca de la casa o por lo menos en algún punto del camino, ¿no? Que lo van a soltar. Pero todavía no ha contactado él conmigo.
El equipo del dirigente opositor de Venezuela, Juan Guaidó, evalúa pedir en un tribunal de los Estados Unidos que se declare nulo el bono de la petrolera PDVSA del año 2020, precisamente cuando los accionistas aguardan el pago este mes de unos 900 millones de dólares en capital e intereses, dijeron tres fuentes conocedoras del caso. La opción que consideran los asesores de Guaidó, el jefe del Parlamento de Venezuela, busca proteger al refinador venezolano en los Estados Unidos, Citgo, de un posible embargo si fracasara una negociación con los accionistas del título al 2020, que tiene como garantía la mitad de las acciones de la filial de PDVSA. Dos de las fuentes consultadas del equipo de Guaidó destacan que la acción legal es una posibilidad porque las conversaciones sobre los accionistas no están cerca de llegar a un acuerdo para el 27 de octubre y el gobierno de los Estados Unidos todavía no ha emitido una orden ejecutiva que proteja a Citgo de los acreedores. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Estás escuchando? ¡Al duro y sin guante! ¡El espacio deportivo para los fanáticos cubanos! ¡Las grandes ligas! ¡Aquí! ¡Al duro y sin guante!
Seguimos al duro y sin guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Los Astros de Houston siguen ganando 4-1 a los Rays. Se juega la parte baja de la tercera entrada y 2 outs. Y en la caja de bateo está nada menos que
el cubano Jordan Álvarez, buscando su primer hit del partido contra otro zurdo, Snell, de Tampa Bay Rays, el ex premio Cy Young de la Liga Americana. Lo han tenido que traer aquí en relevo en la parte baja del tercer inning y esperando en el círculo de espera otro cubano, Yulieski Gurriel, que ya tiene hit y carrera impulsada en este partido.
Gurriel en la primera entrada impulsó la que es la cuarta carrera de los Astros. Lo hizo con un sencillo a la banda izquierda, una pelota que el infield estuvo cerca de capturar, pero iba tan rápido que no pudieron y la bola se metió en el jardín izquierdo. Gurriel ya con una impulsada en su espalda en este partido decisivo, quinto juego de la serie entre Rays y los Astros.
Sí, Yudiel lo puso en tercera y Yulieski lo impulsó. Así que por lo menos eso tiene sabor cubano. Bueno, ahora, como estaba diciendo Pepe, Snell es el hombre que está ahora en el montículo.
Era uno de los que estaba, de los dos que estaba calentando, o sea, que el abridor de los Rays de Tampa Bay, nada menos que Tyler Glasnow, terminó el partido entonces.
¿Y esa la? Oh, no.
Va a ser un out de rutina en la franja de seguridad, así que Jordan Álvarez retirado con un fly que hubiera sido común y corriente en cualquier estadio, pero como en Houston es 312, al jardín izquierdo fue en la franja de seguridad.
Glasnow se fue.
¿Qué hubiera pasado en Chicago?
En Chicago, el viento se la lleva y es home run 25 asientos adentro.
Glasnow lanzó 2 entradas y 2 tercios, permitió 5 hits, le anotaron 5 carreras, todas limpias, ponchó a 3, hizo 40 lanzamientos, 31 de ellos fueron strikes, el promedio de carreras limpias se le queda en 7.71. Bueno, imagínense ustedes, es la manera en que los Rays van a manejar este partido, así lo han hecho durante toda la temporada regular.
No sé si vieron ayer en el partido el fanático que tiró su camiseta de Kershaw hacia el terreno.
Ah, no, no, no lo
vi. Sí, un fanático llegó y se quitó la camiseta, tenía bajo una camisa, y la tiró.
Chambi, no es para menos.
Y en el parqueo estaban tirando los jerseys de él, o sea, las camisetas de él, y los carros las estaban pasando por arriba.
Ya eso, ya ves, no, ya
yo te gano. Yo te gano. Si tú te metes en YouTube y tú pones LeBron James Cleveland, cuando se marchó de Cleveland, que venía para Miami, hay una colección de fanáticos de los Cavaliers quemando en una barbacoa la camiseta de LeBron James. Estoy diciendo camisetas oficiales que cuestan $90 cada una. Algunas autografiadas por el jugador de baloncesto. Quemándolas en una barbacoa.
Eso, ¿okay? Pero ¿sabes qué, Pepe?
Hoy en día...
Demuestra el tipo de gente que son. Cuando LeBron retornó, todos esos mismos estaban dando la vida de LeBron.
Le hicieron un... ¿Cómo se llama esto? Le pusieron una barda de no sé cuántos pies.
El masacote es así en todos los países. Ustedes son más jóvenes, pero yo pasé por la época de Batiste el hombre y Fidel es de tu casa. El mismo tipo.
Eso no es el equivalente, Rafael, a un meeting de repudio.
Sí, más o menos. Sí. ¿Okay? Pero los meeting de repudio eran los que pueden aplaudir si la cosa cambia, ¿sabes?
Sí, pero todo Cleveland le hizo un meeting de repudio a LeBron James.
No, y después dio una bienvenida a esa que lo declararon casi lo hace gobernador.
Todo el mundo fue a comprar la camiseta que quemó.
Exactamente.
Sí. Bueno, finalizan 3 entradas completas en Houston. Los Astros están ganando 4-1 a los Rays. En el partido, reiteramos, hay una carrera impulsada del cubano Yulieski Gurriel. Esto fue en la primera entrada en la que los Astros anotaron las 4 carreras que llevan en este encuentro. ¿Cómo van los cubanos en este choque decisivo? Bueno, Jordan Álvarez de 2-0 se ha ido, aunque hay que decir, en la primera entrada conectó un rolling que sirvió para adelantar el corredor hacia tercera, corredor que después Yulieski Gurriel llevó hacia el plato con el hit al left field. Así que de alguna manera ha estado contribuyendo también al carreraje que está marcando la pizarra en Houston. Los Astros han pegado 5 hits, un solo imparable el equipo de los Rays, y ese fue un home run con el cual están marcando la única carrera que han logrado anotar en este partido.
Ahora, si yo soy yanquista, yo quiero que en este partido entre de una manera u otra Zach Greinke, quizás en el sexto inning. Yo quiero que Tampa Bay canse a Gerrit Cole, aunque en este momento no lo veo muy cansado. Pero si yo soy yanquista, yo quiero sacar de por lo menos el primer juego de la serie, quizás los primeros 2 juegos de la serie, a esta rotación de picheo, a Gerrit Cole, a Justin Verlander, y también quiero sacar a Zach Greinke, y eso solamente lo puedo conseguir si imponen a Zach Greinke a lanzar aquí 3 innings.
Bueno, ¿cuánto necesitó Gerrit Cole para liquidar las 3 primeras entradas?
44.
42 lanzamientos para las primeras 3 entradas, ahora tiene 44 ya lanzando en lo que es el cuarto inning.
Después que había tirado 18 en la primera. Señores, como mencioné, hay 8 equipos que están buscando... managers: Filadelfia, Chicago, Los Angelinos, los Mets, San Francisco, San Diego, Kansas City y los Piratas. Y hay aquí los que supuestamente son favoritos. Estamos hablando de que, bueno, déjalo.
Sí, el ya todo el mundo
significa
sabe.
Que tenemos al primer corredor en base sin outs, el coreano Choi, con un sólido sencillo al jardín izquierdo, amenazando Tampa Bay sin outs en el cuarto inning.
Y luego recibió una base la primera vez, aparentemente.
No, y en el último juego cogió 2 bases. Uh-huh. Y ha jugado una defensiva increíble. Ahora estaban pasando la jugada defensiva que ha hecho.
No solamente eso, Rafael, hizo unos splits en primera base que tuviera la cara de Guajiro Peña cuando lo vio.
No, un hombre que está gordo. ¿Cómo es que hace eso? Parece un bailarín de ballet.
Sí.
Increíble. La verdad que él se ha convertido en un buen pelotero este muchacho en esta... O sea, se ha dado a renombrar. Por Filadelfia dicen que el favorito es Buck Showalter. O sea, otro que reciclan.
Sí.
Los Chicago, aparentemente Mark Loretta, que era asistente de él, de Madden, y que es un gran admirador de la sabermetría. Sabermetría. Ah, sí. Es el favorito. En Los Ángeles ya se sabe que Madden es el gran favorito. Los Mets probablemente terminen con Girardi. Girardi ha estado alardeando mucho sobre, o sea, alardeando no, alabando mucho a Pete Alonso, que le encantaría manichar un team donde estuviera él. San Francisco, Bob Guerin, que ha sido asistente de Melvin por años y también fue manager de Grandes Ligas. En San Diego, esta no la entiendo, pero bueno, Ron Washington, el que fue manager de Texas.
Que fue a dos series mundiales y no ganó ninguna, y luego lo acusaron de...
De todo.
Okay.
De todo. Los Piratas dicen que el favorito es Roger Bannister. Jeff Bannister,
coach de Texas.
Sí.
Yo dije, resucitaste a Roger Bannister, que rompió los 4 minutos de la milla en el año 54.
Exactamente. Mentalmente. Y es aquí uno interesante. El equipo de Kansas City, que ustedes saben que está puerta con puerta al estado con Missouri. Ellos son los grandes rivales de San Luis. Aparentemente Matt Matheny, el que fue manager de San Luis, es favorito. Pero hay otra persona que dice que puede ser el gallo tapado. Y es un muchacho cubano que se llama Pedro Grifol. Pedro Grifol ha estado en la organización de Kansas City por muchos años. Y dicen que fue el que le dio la bendición antes de irse Ned Just, que dijo que le deberían dar un chance. Pero bueno, eso hasta ahora es lo que hay. Y todo esto son suposiciones. Probablemente ninguno de ellos, porque lo digo yo, sean los que son managers.
Wow, esa recta alta, qué barbaridad. Sí. Cole acaba de ponchar a Travis Dennard con una recta altísima, muy por encima de la zona de strike, que aparentemente ningún Tampa Bay Ray puede dejar de tirarle a esa pelota.
Es que eso es lo que llaman un riser, que viene, o sea, un elevado, que viene así y sube como las tiradas, sí, de Guajiro antes.
Ahí la está subiendo, ¿verdad? Exactamente lo que estabas diciendo. Subió. Mira, manga, tú te pusiste en
esa con esta bola gente. Subió a 97 millas por hora y subió.
Y subió.
De la manera en que rota, pues...
Ese es el hermano de él.
Va hacia arriba.
Pero imagínate tú cuántos pitchers pueden lanzar 97 con movimiento hacia arriba.
Esa fue una de las cosas que ayudó al final de su carrera a Nolan Ryan. Porque a Nolan Ryan no le subía la pelota al principio de su carrera. Y al final ya le empezaba a subir.
Y está bateando el que ya lo botó en este partido, ahora con hombre en base. Y mira, le está tirando alta para ver por si acaso también le hace swing. Pero demasiada alta. Así que Sogard buscando su segundo jonrón en este partido. Este sería de 2 carreras si logra conectar. Se está poniendo muy interesante este partido, damas y caballeros. Nadie ha dado nada por asegurado ahí en Houston. Y está sudando Garrett Cole, aún con aire acondicionado en octubre en Texas. Está sudando.
Óyame, un buen partido. El que le gusta la pelota, como digo yo, este es el momento.
¿Qué dijo Lacayo? Buscando el segundo jonrón. ¿Tú crees que eso se compra en una farmacia?
Bueno, este ha sido el año de los jonrones.
Sí, ¿verdad? Ha sido el año de los jonrones, el Houston, y Houston tratando de avanzar a la final de la Liga Americana. Y el Sogard este tiene tipo cualquier cosa menos, pero de pelotero, pero ese es el pelotero de Tampa.
Otra vez esa recta alta. A él le quitó algo, fue de 90 millas nada más.
Son 5 lanzamientos los que tiene este hombre. O sea, algo insólito.
Sí, este sería primer abridor en cualquier rotación de picheo del mundo, menos aquí, para que ustedes vean.
Bueno, vamos a revisar un poquitico las estadísticas colectivas por equipo de esta postemporada. Vamos a hablar más que todo de promedios, porque hay equipos que jugaron menos juegos que otros. San Luis terminó bateando, lleva para 251, ese es su promedio ofensivo colectivo. Los Nacionales de Washington, 221. Los Yankees, 293. Los Dodgers.
Cuando oyen eso, es que alguien se ponchó.
220. El equipo de Tampa Bay, 257. Batea para 257. El equipo de Atlanta terminó con 225. Los Astros de Houston lo están haciendo para 241. Minnesota, 218, que ya se fue. Milwaukee, 219. Y Oakland, 242. Estos equipos tan solo tuvieron participación en el partido de Wild Card. Ese es el promedio colectivo de las novenas en esta postemporada 2019 de Grandes Ligas. Vamos a ver un poco el picheo, a ver qué tal le fue a estos equipos de manera colectiva. Vamos a más que todo a la efectividad. Tampa Bay de colectivo 2.09. Los Yankees 2.33. San Luis, lanzadores de manera colectiva, efectividad de 2.60. Los Cerveceros 3.38. Los Nacionales de Washington 4.00. Los Dodgers 4.20. Los Astros de Houston 4.24. Atlanta 4.53, Oakland 5 y el equipo de Minnesota para 7.56. Estos últimos fuera ya de la gana.
Por eso es que los números engañan. Los números engañan porque es imposible que un equipo de Houston piche para eso.
O sea, la efectividad colectiva de Houston en esta postemporada es de 4.24. Esto es antes de comenzar el partido de hoy, por supuesto.
Los lanzadores de Washington para 4. Se dice y no se cree.
No, y el equipo, los Yankees, bueno, los Yankees le cerraron el paso totalmente a Minnesota.
Eso no es nada. La Cayo tiene una noticia ahí de los estelarísimos pitchers. La Cayo, ¿qué cosa?
Y también
es?
Tengo otra cosa. Bueno, la tenemos todos. Aquí tengo la lista de equipos que han ido a los playoffs sin clasificar a la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta, 10 veces a las postemporadas sin ir a la Serie Mundial. En el caso de los Bravos es peor todavía. 10 veces eliminados todas en la primera ronda. Los Dodgers de Los Ángeles, 7 postemporadas sin ir a una serie mundial. Y los Yankees, 7 postemporadas sin ir a una serie mundial desde el 2001 al 2007. Eso los es, Dodgers 2013 a 2019.
¿Eso es de cuándo para acá? Porque...
Años consecutivos. Pero en el caso de los Bravos, fue del 96 al 2005. En el caso de los Dodgers, 2013 al 2019, y los Yankees, 2001 al 2007. Años que fueron consecutivamente a los playoffs sin ir a la Serie Mundial.
Sí, recordemos que Atlanta, años tras año, ganaba la división y no podía ir. Sí. Años tras año ganaba y nada, no podía. Era el, como dice Bobby, el DNA.
Sí, yo creo, sí, los Atlanta no solo tiene que ver con el béisbol, porque los Atlanta Hawks, los halcones estos de Atlanta, les sucede lo mismo. Y si vamos a los Falcons...
Sí. Dios ahora, mío. En la MLS, Atlanta ganó su primer título en la segunda temporada de existencia.
¿Quién?
Atlanta United, en la MLS, Liga Profesional del Fútbol. Bueno, terminó el inning con un machuconcito al pitcher, así que Cole ponchó a 2... Está ganando 4-1 y en este momento los Astros, claro, se ven muy bien las cosas después de 3.5 entradas, Astros ganando 4-1 con la oportunidad de hacer más daño todavía. Pero estábamos hablando de la NBA y los psiquiatras. Si yo fuera los Bravos de Atlanta, yo contrato un psiquiatra.
Bueno, yo creo que le hace falta más de uno.
Sí. Y otro para Clayton Kershaw.
Oye, porque si tú te pones a ver, este equipo, nadie que está en este equipo ha estado en los años esos de los 10. Es que yo no creo que queda nadie, porque ya Chipper Jones era el último que quedaba y se fue.
Correcto.
Pero regresa.
Volviendo al tema de las estadísticas de colectivas en esta postemporada, en los playoffs, el equipo con mayor promedio es slugging, o sea, esta es la cantidad de bases recorridas con los batazos. No va a asustarle a nadie, no es sorpresa, los Yankees de Nueva York, 525. Y esto lo consiguieron en solo 3 partidos, es que promedian 525. El segundo equipo con mejor promedio es slugging.
No me diga que Tampa.
Tampa Bay, 473. El tercero, Milwaukee, 469, que es un solo encuentro, o sea, no, la muestra es muy breve. Los Dodgers son los cuartos con 428. San Luis, 423. Minnesota, 396. Houston, 391. Fíjate, promedio de carreras limpia de los más altos. el promedio slugging de los más bajos de la postemporada. Los Astros los Astros no están jugando
como
realmente son. O sea, los Astros están ofreciendo en cuanto a numeritos, porque esto se empieza a acumular, están por debajo de lo que usualmente le vemos hacer.
Sí, porque es que el equipo de Houston dominó la temporada completa. No solamente ganó, pero los pitchers fueron increíbles, los bateadores fenomenales, cogían picheo cantidad, o sea, lo han hecho todo, y sin embargo les ha costado trabajo llegar aquí. Quién sabe si después barren a los Yankees y barren a la Serie Mundial, pero hasta el momento, yo estoy de acuerdo contigo, no están jugando como son los Astros.
Bueno, para que ustedes vean que no es nada personal lo que tenemos, cuando mencionamos a Clayton Kershaw, en realidad Clayton Kershaw es uno de los pocos peloteros, especialmente peloteros norteamericanos, que siempre ha tratado a radio y televisión Martín muy bien, porque nosotros lo hemos entrevistado, hemos hablado con él, él ha ido a Cuba, en Cuba lo conocen muy bien, y lo único es esta inconsistencia. La próxima vez que lo vea en el estadio, le voy a preguntar, yo estoy seguro que él me va a decir, sí, yo no saber lo que pasaba, pero en la postemporada. Para que ustedes vean que Clayton Kershaw habla muy bien español y es amigo de nosotros, les vamos a poner otra vez la grabación cuando él se pone a presentar nuestros partidos.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
¿Viste?
Bueno, Clayton.
Oye, no es cualquiera.
Clayton Kershaw. ¿Qué pasa, Clayton?
Clayton, ¿qué pasa con los playoffs?
¿Qué pasa con esos playoffs? Es increíble, pero, ¿sabes? Hay jugadores que son así. Hay peloteros y hay otros que es todo lo contrario, que son unos fantasmas durante la temporada regular y aparecen de pronto en la postemporada con una actuación tremenda.
Está bateando Julieski Gurriel buscando su segundo hit de este partido. Ya tiene un sencillo impulsador. Está bateando aquí en el cuarto, cerrando el cuarto inning con nadie en base y sin outs. Es el primer bateador para los Astros de Houston. Ahí les vamos a contar. Recuerden que es ponche y es algo importante. ¿Ok? Para que ustedes sepan. Bueno, y seguimos nuestra cobertura del béisbol de las Grandes Ligas. Como les dijo Bobby, ya mañana, pase lo que pase hoy, los Cardenales van a abrir en casa el campeonato de la Liga Nacional. Y no les tengo que decir que en octubre es el mes que más llueve en San Luis.
¿Sí?
Ah, sí. Oh, sí. Para que ustedes vean. Es más, Carrillo, vamos a buscar el estado del tiempo mañana para San Luis.
Bueno, de hecho ya está anunciado lluvia para mañana. temperaturas de 61 grados Fahrenheit, que son, yo diría, como unos 15 grados centígrados. Déjenme buscar bien.
Es como si fuera...
No, bueno, sacar la cuenta.
Ya eso es temperatura de salir aquí en Miami con un...
61 son 16 grados centígrados. Así que va a haber frío. Están anunciando lluvia para el juego de mañana, que empieza a las 8 de la noche, y bueno, esto puede hacer el escenario un poco más complejo para ambos equipos, porque no, esto no favorece a nadie, ni mucho menos.
Pero sí le favorece en caso de que se cancele el partido o se aplace a ambas rotaciones de picheo que están sumamente cansadas. Ellos sí acogerían con beneplácito un día libre.
Bueno, si cancelan el juego y no se juega. Pero para esto tiene que estar lloviendo bien y que ni siquiera calienten los abridores y que esté bien claro que no se va a jugar. Porque si ya calientan y lanzan un inning o algo así, pues...
ya no vuelven a salir.
De pronto ya el mal está hecho en ese sentido, ¿no?
Correcto, tendrían que esperar dos días más para poder volver a lanzar si lanzan un inning, así mismo.
Bueno, tocamos el tema así por arribita de los Marlins, que nos burlamos de que... ¿Qué podemos esperar para los Marlins en esta próxima temporada? O sea, no de ganar.
Chambi, ¿la pregunta es seria o una broma?
¿Qué podemos esperar que esta administración vaya a hacer?
Yo estoy esperando que se produzca una sublevación, que ocurra algo que haga abrir los ojos. Es que hemos caído de una administración en otra, de una gerencia en otra, y cada vez vamos hacia atrás. O sea, hay que decirlo, esto no es un secreto. Cuando Derek Jeter y este grupo que compraron los Marlins estaban empujando en pos de esta compra o de este traspaso gerencial, había mucha esperanza aquí en Miami.
Totalmente, estaba embullado. Por eso es que la caída fue peor.
Sí.
Pero fíjate, me llama la atención que Jambi dijo, lo hemos tirado a broma. Yo pensé que iba a hablar algo en serio. Pero cuando dijo que se espera para el año que viene, veo que sigue con la misma broma.
¿Tú crees que, Rafael, tú crees que sea lo mismo?
No, o sea, naturalmente, no hay ninguna indicación que él vaya a cambiar la política. Él tiene que exprimir eso, sacar su plata lo más rápido posible. En el caso de Derek Jeter, aparentemente... Él y Dani Pérez, que está bastante más enterado con nosotros, nos comentó que realmente es el que está manejando el equipo.
Sí, no, ahí todo lo hace él.
Bueno, breve pausa aquí en Alduriz y Guante y regresamos en solo instantes.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
La pelota va y va, después han bateado un jonrón. El niñoso, señores, que la bola botó.
Bueno, el lunes le dije parte de los peloteros de los 30 equipos que han firmado con equipos de Grandes Ligas y terminé con los Dodgers. Y hoy voy a empezar, para seguir esto, con el equipo de los Marlins. Vamos a empezar con Adrizamer Despaine, Lázaro Alonso, Juan Carlos Millán, los Cerveceros, Héctor Martínez Jr. y Luis Áviles. Los Mets, un pelotero. Jones Céspedes, los Yankees de Nueva York, a Chapman, José Carrera, Edel Lucas, Neto Cortés, el Oakland, tiene algunos peloteros que yo no los conozco, pero están en Liga Menor, estos son firmados con las organizaciones. Jorge Ruiz, Henry Pantoja, Lázaro Armentero, Luis Romero, Dryon Blanco, Yosnelis Noah y San Diego tiene José Uña, Adrián Morejón. Dicen que este pelotero era mejor que Álvarez. Cuando empezó estaba catalogado ser el mejor, pero todavía está en Liga Menor. Adrián Morejón, Michel Bay, Ramón Pérez, Osvaldo Hernández, Renaldo Bolaño y Ega Martínez. ¿Será familia de ese fenómeno? Pudiera ser, ¿verdad?
Bendito nene.
Bendito nene. Pudiera ser. Eric Hornack, pero nació aquí en Hialeah.
En Fort Lauderdale, Florida, nació Eric Hornack.
Buen peloterito Eric Hornack, ¿verdad?
Muy buen pelotero. Aunque en San Diego no le ha ido muy bien, que digamos.
Sí. Vamos a seguir con el San Francisco. Yoles Rodríguez y Julio Rodríguez. Los Marineros de Seattle Ariel Miranda, Guillermo Heredia no está ahí, está con otro equipo. Y Rione Elías tampoco está con ellos. Los Cardenales de San Luis, Randy Arozarena, José Aroldi García, Ángel Revelo, Johan Machado y Johan Oviedo y Herto Mendoza. Y voy a terminar con esto, con Tampa. Tenían a Echavarría, que no está ahí tampoco, y tienen a Dene de la Calle. Y voy a mencionar...
No, y está ahí el que estaba en los Marineros, Heredia, está ahí.
Guillermo Heredia.
Y Yandy Díaz.
Sí.
Sí, pero lo que quiso decir es que Yandy Díaz no está jugando hoy.
Y voy a mencionar que algo que yo siempre estoy preocupado con esto, porque tuve la oportunidad de vivirlo personalmente. Yo siempre he dicho que el señor Eddie Lopá tenía razón en hablar de las cosas que podían suceder en los peloteros. Eddie Lopá decía, hay momentos que uno de los mejores, el grupo de los mejores peloteros, están bateando por el suelo. Da lástima verlo. Y sin embargo, algunos peloteros que son de tercera y cuarta categoría están acabando con la liga en ese momento. Y por eso se dice Lopá, tengan cuidado que esos muchachos en estos momentos están bateando como si fueran Theo Williams. El caso de Houston, viene el caso de este comentario. Han pasado, después que entraron a batazo los dos mejores pitchers, pasando por un momento que no han bateado nada. Han sido, sin embargo, el equipo de Tampa, esos muchachitos están bateando que parece que la bola es un globo. Le están dando líneas por todas partes. Pero eso sucede. En una serie corta puede suceder todo. Pero, siempre hay un pero, dice Lopá. En los campeonatos regulares, las series son largas y los peloteros cogen su racha mala y vuelven a coger la racha buena. Eso sucede en el béisbol. No se puede ver. Lopá dice, también le pasa a los pitchers. Hay momentos que no pueden sacar algo, pero como una temporada larga, ellos se recuperan y vuelven a pichar. Hablan con el pitching coach, tienen que cambiar, tienen que tirar más el slider o cualquier otro lanzamiento. Siempre he dicho que esa es una forma del béisbol. No se puede cambiar. No hay duda. Y hay cosas lindas en la pelota. Y quería terminar con Eric Lopá, que estaba con nosotros de pitching coach. Votaron al manager y terminó dirigiendo por 2 años con nosotros. Dice Diego Seguí, que era pitcher estelar relevero de nosotros, que Lopá tenía una razón y que le había ayudado un mundo y lo convirtió en tremendo pitcher de relevo, y es uno de los pitchers cubanos que más juego ha pichado en Grandes Ligas. Y el Guajiro Peña, felicito a Lopá, a ese gran pitcher de los Yankees, un fenómeno, una persona agradable y nos ayudó muchísimo.
Guajiro, ¿tú estás a favor o estás en contra del umpire, que quiten al umpire y dejen la cajita? ¿Qué tú crees? Dime tú.
El robot.
El robot. ¿Tú estás de acuerdo o estás en desacuerdo?
Yo sí, claro.
Pero sí, claro, ¿a favor o en contra?
No.
Mira, ni a favor ni a contra.
Tú sabes. Oye, el Guajiro es ambidiestro completo, vaya.
Nosotros teníamos un dueño que estaba inventando siempre, y entonces pusieron un reloj para coger, y entonces Lopá dice, esa es una falta de respeto para el béisbol de Grandes Ligas, y tenía razón. Pusieron un reloj, pichándole conseguí. ¿Tú sabes cuántos boles cantaron? 7 boles en 5 innings le cantaron. Porque Diego se demoró un mundo. Duró un solo día el reloj en Kansas City en el 63. Pero el señor Phil inventaba. ¿Sabes quién inventó? Él vino un día y dijo, la televisión algún día va a llegar a la pelota y nosotros tenemos que poner uniformes con distintos colores. Inventó el uniforme green and gold y los zapatos blancos. Los zapatos blancos se usaron solamente por 10 o 12 días. Lo mandaron a quitar porque dice que le hacía interferencia con la bola a los bateadores y los zapatos blancos. Y hoy en día, todo el mundo usa zapatos blancos.
Y nadie le dice nada. Sí, nosotros, Guajiro y yo, hemos visto muchos pitchers usando zapatos blancos.
Pero sinceramente, Eric Lopá nos ayudó mucho y era una época difícil para nosotros los latinos y teníamos muchos peloteros latinos. Así que felicidades a todos los peloteros que están jugando en Grandes Ligas y que gane el equipo que mejor juega en la Serie Mundial.
¿Okay? Bueno, hay buenas noticias para los fanáticos de los Astros de Houston. No solo están ganando 4-1, sino que Gerrit Cole tiene solo 66 picheos, ahora 67, en la parte alta de la quinta entrada. O sea, está ha economizado muy bien después de, de una primera entrada que pareció un poco, fuera de su paso. Pero retomó el control y ha comenzado a hacer a trabajar a los bateadores con pocos lanzamientos para tratar de llevar la apertura lo más atrás posible en el partido.
Señores, y hemos criticado, la pregunta que le hice el Cogero fue si él estaba a favor, pero no han habido jugadas que los umpires hayan tenido que hacer algo que se han equivocado.
Bueno, el jonrón de anoche, jonrón Tubey, que se fue por la cerca.
Bueno, hubo dos, porque también hubo en el octavo, noveno inning, que la pelota se quedó ahí prensada en la pizarra, que yo nunca he visto eso en el Dodger Stadium. Ayer vi dos cosas que nunca he visto en el Dodger Stadium.
Pero en sí no fue culpa de los umpires. O sea, los umpires hicieron...
Al principio, perdón, el umpire del left field había dicho jonrón, y él estaba ahí nomás.
No, correcto, pero te digo... pero esa es normal, eso ahí.
Y no se le fue el aire, es que la bicicleta se ha ponchado. ¿Cuánto lleva Gerrit Cole?
Gerrit Cole ya es elegible para ganar este partido. Ha lanzado 5 entradas completas.
Yo creo que está un poco
contra los Tampa Bay Rays. 5 entradas completas, 2 hits, 1 carrera. Fue limpia. Un boletico ponchó a 7. Espérate, Carrillo, no se llama tan malcriado. Y tiene efectividad de 0.71. Así que, para que ustedes vean, damas y caballeros, Gerrit Cole le están pidiendo hoy 7 innings. Okay, pues, 120 lanzamientos.
Pues al paso que va se los va a entregar muy bien, porque sí, tiene 68, ¿no? ¿Cuántos 68 lanzamientos?
Menos 70. Pues, o, sí, 70.
O 70. Así que, y al paso que va, no es difícil, no le es difícil. 70 lanzamientos. Y al paso que va, pues sencillamente es algo que podrá hacer. Caminar un poco más, 7 entradas, está bien en rango para lograrlo. Ha lanzado 5 completos, le han pegado 2 hits, 1 carrera. De esos 2 hits hay un home run, tiene 7 ponches, 1 base por bola, 70 lanzamientos, 48 en la zona de strike. Y esto habla muy bien de la salida de Gerrit Cole, uno de los mejores pitchers de toda la temporada regular.
Sí, sin duda alguna. No, pero lo que estaba volviendo a... O sea, los umpires no han tenido ninguna llamada que tú digas, han costado algo.
Porque, es cierto que no.
O sea, el umpire, ha estado bueno el ampayado. El
arbitraje.
El arbitraje ha estado bueno en lo que es la serie. No, coincido, creo que... No ha habido nada que...
Todavía hay tiempo para que se cometan errores, pero uno va a juzgar lo que ha visto, ¿no?
Y probablemente este grupo no sea el que sea la Serie Mundial. Están escogiendo otros. No sé cuántos entran, pero
también los más experimentados.
Claro.
O por lo menos los que tienen mejor rating.
Los que tengan el rating. Los que se equivoquen 7 veces cada 100 oportunidades.
Sí.
¿Cuántos lanzamientos hay en un partido? 300 fácilmente entre los dos equipos. 9 entradas completas. Pueden haber de 280 lanzamientos. Si se equivocan... el que menos se equivoca, 7% del tiempo. 20 veces por partido, imagínense ustedes.
Sí, pero ¿a qué nivel se equivoca? O sea, sí, porque puede ser que se equivoque en un strike, que es una bola, o una bola.
Sí, yo me imagino que muchas de esas equivocaciones pasan desapercibidas para el fanático y para todos.
Claro, claro.
Son milimétricas. Hay que ver, las que sí quedan en la retina son las que cuestan juegos, claro, las que provocan protestas, desatan la ira del contrario. De esas no hemos visto.
Y déjame decirte una cosa, voy a defender a los umpires en el sentido de que yo creo que de todos los referees, los de la NFL, el hockey, el poco hockey que veo, y la NBA, los mejores son los umpires. Yo creo que son los que...
Yo pienso lo mismo que tú.
Que son los que menos
errores. Fíjate, los umpires son tremendamente efectivos, pero evidentemente no son infalibles. Aquí cuando se habla, que es lo que se está trayendo a colación poco a poco, de poner una computadora, no estamos hablando en que sea mejor, estamos hablando entre unos umpires que se equivocan poco a un sistema que no se equivoca nunca. Right. Eso es lo que pasa. ¿Okay? Y el umpire, en todas las otras cosas, tiene que ser umpire porque la computadora no tiene criterio. Ellos simplemente lo que va a la cosa técnica nada más.
Bueno, y lo que tú dijiste, que ¿cómo se llama? Que los umpires van a estar ahí. O sea, no...
Claro.
La llegada de la revisión al béisbol de Grandes Ligas, o sea, la posibilidad de que los umpires puedan revisar estos videos con ese centro que está en Nueva York, ¿les ha gustado a ustedes? O sea, porque por una parte hay una demora que es...
Pero también te evita discusiones después de una jugada que a lo mejor el manager piensa que le están robando y se quedan ahí 5 minutos como Lupinella, cogen la segunda base, la tiran al dugout, evitando eso, todas esas...
Eso no pasa siempre, pero...
pero yo tengo... Yo me crié viendo Earl Weaver, que cuando Earl Weaver se peleaba con un umpire, eran 5 minutos de pleitos, ¿ok? Y a él lo botaban del partido y él se quedaba ahí. Bueno. Y él le tiraba tierra al umpire con los spikes y se quedaba ahí, cogía la base y caminaba por todos lados.
Aunque yo creo que es una falta de respeto, yo creo que a la mayoría del público le gustaba eso. Pero es lo siguiente, no estamos hablando de cuánto se demora, sino cuán justo es. Uno quiere de verdad que el que gane, gane porque ganó, y el que pierde porque perdió, no porque nadie cometió un error. Entonces, lo que están tratando con los vídeos eso, en realidad, a nadie le gusta que tengan los tipos, nadie vaya al estadio a ver los tipos esos parados con unos auriculares esperando. Pero eso hace que uno tenga confianza total, es que la decisión es correcta, lo más correcta que el humano pueda tener en ese momento. Y ese es el valor de eso. Que se demore un poquitico más, el que le gusta el béisbol y lo entiende, no le importa eso.
Yo aplaudo estas medidas para que el juego sea más parejo y para que también se eliminen los errores humanos. Y por eso yo veo que los umpires han acogido, la mayoría de ellos, no todos, porque yo he visto umpires quejarse, han acogido con beneplácito esto porque, primero, a ellos no los van a votar. Tú necesitas umpires en el terreno de juego. Y en la postemporada necesita 6. Mira, en tenis, desde hace mucho tiempo que se vienen usando cámara lenta, repeticiones, y los umpires tú los ves ahí sentados sin ningún problema.
No hay computadora para ver si la bola está en la línea,
sí,
o no.
Hay jugadas polémicas, sí, entonces hay que revisarlas, y a veces se equivocan los umpires, pero tú no ves que los estén botando de ahí tampoco.
No, y le va a quitar presión a ellos, porque ahora sí no pueden decir, oye, metiste la pata. No. Metió la pata la computadora.
Exactamente. Y en lo de los vídeos también. Ellos difieren a la gente esa que va a mirarlo. No, si hay problema, hay alguna protesta, bueno, a ver quién tiene razón, más nada que eso. Pero eso siempre está hablando, no, porque se demora más. Bueno, ayer vimos un juego, okay, que estuvo empatado a 3 hasta que fue a training, y se decidió con un jonrón con la base llena. Hay alguien que le interese el béisbol, que sepa de béisbol, que se quejó porque se pasó a Extraín en ese juego.
¿No?
O lo disfrutaron como lo disfruté yo viendo un tremendo partido reñido que se decidió con esa cosa tan dramática.
Estoy de acuerdo contigo.
Estamos de acuerdo, pero nosotros somos fanáticos, nos ganamos la vida en la pelota, somos fanáticos del béisbol legítimos. Y nosotros no somos... la generación que el béisbol de las grandes ligas espera cautivar, la generación entre los 20 y 40 años que están todo el día con el teléfono en la mano, nosotros no somos así, nosotros somos fanáticos.
Está bien, pero esa gente no van a la pelota ni van ahí nunca.
Ok, pero espera. Nosotros sí. Ya estamos, ya somos cincuentones, sesentones, setentaitones, y en el caso tuyo, ochentaitones.
Sí.
Entonces nosotros no somos lo que el béisbol de las grandes ligas están tratando de conquistar. Entonces ellos saben que nosotros nos vamos a sentar 4 horas a ver la pelota. Y no solamente el béisbol, Rafael. Yo tengo mis hijos y mis sobrinos. No ven un partido de los Dolphins porque son 3 horas y 15 minutos. Y ellos se levantan a los 20 minutos con el teléfono y se van. Y se acabó. O sea que no solamente la pelota.
Pero bueno, pero a ver, el fútbol, el soccer, sí, es el deporte de más crecimiento en el mundo y el deporte, sí, más universal de todos, ¿no?
Ajá.
El fútbol también está incluyendo. En, sí, el arbitraje tienen el VAR.
Correcto, pero la mayoría de los partidos comienzan y terminan en 2 horas. Entonces tú comienzas a ver un partido de fútbol normal de Liga Española.
¿Cuánto demora el cuando hay una decisión por VAR? O sea,
par de minutos, pueden ser 2 minutos. Si la van a ver, pueden ser 3.
Pero es mucho más rápido que el béisbol.
Yo veo que no hay tantas jugadas.
Quizás las jugadas polémicas 2-3 veces por partido, alargan 2 minutos por aquí, 2 minutos por allá, pero tú puedes sentarte todavía y ver un partido de fútbol en 2 horas, 2 horas y 5 minutos.
Okay, digamos. Déjame hacerte una pregunta. Ok, el juego de fútbol de ahora, hace 30 años, ha aumentado el tiempo.
Sí, sí, porque ahora hay tiempo de reposición que no existía en la época de Pelé. A los 45 minutos terminaba el partido, pero en realidad eso siempre ha faltado a la regla del fútbol. La regla dice que el balón tiene que estar en constante movimiento durante 90 minutos. Y cuando hay, por ejemplo, una lesión o viene un cambio de jugador, el balón no está en ti. Entonces hay otro árbitro con un cronómetro viendo a ver cuántos minutos el balón no estuvo en movimiento y se lo añaden al final del partido. Pero eso es algo que comenzó hace 30 años.
Por eso. Bobby, como creo que hiciste una pregunta de cómo, que si estamos nosotros, cómo mirábamos esto de que las repeticiones se vienen en Nueva York. ¿Eso fue lo que tú dijiste?
Sí, sí, no. Si lo ven como algo bueno al béisbol que sí. Le ha traído, porque definitivamente toma tiempo. O sea, eso está, le está costando tiempo. Y las grandes ligas han dicho en no pocas ocasiones que quieren acortar el tiempo de los partidos.
Correcto. Pero no solamente es más justo, pero también te estás economizando el tiempo que existía antes cuando los umpires se peleaban con los managers, porque los managers, la percepción esa de que tú me estás robando, esto fue safe. Entonces, al verlo en cámara lenta, chicos, ¿sabe qué? Ya no puedo argumentar con el umpire, porque si argumentas, después de la cámara lenta, te botan.
Ahora bien, ¿okay? Ven acá, ¿tú no crees que también el hecho de que han aumentado los anuncios? Porque hay muchos que están comentando, sobre todo en el béisbol colegial, están diciendo que los comerciales han aumentado una barbaridad.
Bueno, yo te voy a decir algo, Chambi. Si los anuncios
se caen,
si el tiempo de los anuncios está aumentando, eso quiere decir que el deporte goza de muy buena salud. Y mientras sea por tiempo de anuncio que se aumente la duración de los partidos, la liga que controla el encuentro jamás va a hacer algo por reducirlo.
Es que no,
porque están las ganancias de por medio.
Caballeros, yo les conté a ustedes hace unas 3 semanas que yo hice un estudio. Yo en mi tiempo arriba un día vi un partido de los Cachorros de Chicago contra Filadelfia, creo que fue de los años 80 y pico. Un partido completo con anuncios, de primer lanzamiento hasta el último out, con un cronómetro en la mano, porque yo quería saber cómo ha cambiado el deporte. Y yo con cada lanzamiento estaba con el cronómetro, ¿ok? En todos los 9 innings. Y yo me di cuenta que no está en los anuncios el tiempo perdido, sino que entre cada lanzamiento que hace el pitcher, comparado a hace 30, 40 años, a como se está haciendo ahora. Hace 30, 40 años el pitcher tenía la bola 15 segundos en promedio entre un lanzamiento y otro. Ahora lo tiene 20, 22 segundos. Y claro, uno dice, no, eso no es mucho, pero claro, multiplícalo por 280 lanzamientos por partido. Y ahí es donde yo descubrí que estaba el problema.
Bueno, pero claro, eso es un hecho. Sí. Es un hecho, o sea, tú hiciste,
¿sí?
Cronometraste una cosa, la comparaste en un partido, lo comparaste con otra, pero también esto puede ser consecuencia de que hoy en día los pitchers trabajan más fuerte. O sea, hoy en día la velocidad que se ve en el montículo, desde el montículo, es mayor. Hoy en día el esfuerzo puede ser mayor, por lo tanto, traten de buscar algún tipo de tiempo para recuperarse.
Mira, este pitcher lleva ahí, sin hacer un lanzamiento, 23 segundos. 24, 25, mira.
Déjame decir.
Mira.
Cuando yo jugaba béisbol, en el tiempo mío de los años 50, los juegos de grandes ligas duraban 1 hora 55 y 2 horas 10 minutos, cuando más. No había comerciales ninguno y nos pagaban 25 centavos.
Ah, bueno.
Vino la agencia libre en el 75 y empezaron los juegos, los comerciales que meten miedo. Va pagando una cantidad de millones de dólares a los equipos para que le den millones de dólares a los peloteros. Y el tiempo, los comerciales. El otro día yo estaba mirando un juego y entre una cosa y otra había 17 comerciales. Es una barbaridad. Es como único puede existir. Antes no pagaban, pero hoy en día tienen que los comerciales, los juegos tienen que durar. A los que pagan los comerciales les conviene que dure mucho tiempo para hacer, porque eso es así.
El primer juego nocturno de una serie mundial fue transmitido en 1971, que los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Orioles de Baltimore 4-3. Desde entonces, la mayoría de los partidos de Serie Mundial han sido por la noche. Yo sé que antes se jugaba por lo menos los fines de semana durante el día, pero casi todos han sido por la noche. Y si ustedes ven la diferencia en anuncios, hoy creo que entre cada inning te dejan 2 minutos y 35 segundos, algo así. Antes eran 2 minutos y 15. O sea, lo que ha aumentado en anuncios quizás sea 20 segundos entre cada inning, multiplicado por 18 más cambio de pitchers, otros 5 o 6. Sí, es tiempo, pero no es el tiempo si lo comparamos a 200 lanzamientos que el pitcher tiene la pelota ahí 7 o 8 segundos extra entre lo que piensa que le va a tirar al bateador.
Salamanca, y cuando yo estaba pitchando, yo salí del dogado caminando y el umpire se quitaba la careta y me decía, vamos, rápido, rápido, let's go, go, let's go, a más piña, vamos.
Yo no he escuchado ningún árbitro decirle eso a los pitchers hoy.
Claro, y los umpires ganaban 25 centavos también.
Sí, yo también se querían ir. Pero no, yo lo que me sé es que tú habías dicho que estaban establecidos en Nueva York. Y están... Porque yo había oído de por qué no se chequeaba en el estadio.
Esa es otra pregunta que también se hace.
Por lo menos en fútbol, no sé, y me imagino que sea la misma. El problema es que dice que tiene que ser, escoger un Nueva York porque Nueva York es la meca. Pero ellos lo que no quieren es que haya ningún tipo de influencia alguna, ninguna, en el terreno de juego.
Okay.
¿Cómo ellos lo pueden ver? Que si el hombre, si el que puso el replay, pues está siendo afectado por el partido o por alguien. No, en Nueva York, porque en Nueva York la tienen puesto, hay dos individuos que no tienen nada que ver con el partido, pero aparte de eso, esos individuos tienen un supervisor.
Pero ahora que nombraste la NFL, yo no sé cómo vino al caso, da la casualidad que una de las injusticias más grandes que yo he visto en mi vida en el deporte organizado fue en el juego del campeonato de la Confederación Nacional el año pasado en Nueva Orleans, cuando le robaron a los Santos con esas dos jugadas polémicas en los últimos minutos del partido, y perdieron los Santos en casa porque los referees se equivocaron dos veces y no pudieron chequear ni una sola vez en el juego del campeonato. ¿Tú te acuerdas de esas dos jugadas?
Porque
¿no?
dice que no eran
reviewable.
No se podían recibir.
Revisar.
Yo tuve aquí porque tenemos que decir que el jefe de toda la NFL, de todos los referees de la NFL, es un cubano, que es Alberto Riverón. Y nosotros, yo lo tuve entrevistando aquí, y además está decirte que enseguida le cayeron arriba los que le dijeron, oye, ven acá el año pasado. Y él dijo, bueno, la decisión esa nunca llegó a nosotros. O sea, nunca llegó a la liga, porque no era revisable. Ahí es donde estuvo el error, de que no fuera revisable una jugada tan importante.
Es que hubo dos. Hubo una de un late hit, un golpe tarde, y hubo otra de interferencia, no sé cuánto. Y uno pensaría que en el segundo juego más importante del año, después del Super Bowl, va a ser el campeonato de cada conferencia, que uno podría revisar una jugada polémica, aunque sea una o dos por bando, en este partido tan importante.
Bueno, volviendo al encuentro que están jugando los Rays en Houston contra los Astros están ganando 4-1, se está jugando la parte baja de la quinta entrada, el equipo de Houston ha bateado 5 hits, 2 imparables, la novena de los Astros de Tampa Bay. Mañana, desde las 8:08 de la noche, en San Luis, estará comenzando la serie por el banderín de la Liga Nacional. Los Nacionales visitan a los Cardenales. Esta serie al mejor de 7 partidos. Y, por supuesto, con 2 equipos que han ganado sus series divisionales, demostrando garra. Promete esta ser una serie por el título de la Liga. Realmente emocionante. Sí, parece ser. Estará el venezolano Aníbal Sánchez por el equipo de Washington como abridor. Miles Nicolás lo hará por San Luis. Así que algunas...
Hay una carta de Ricardo que creo que escribe desde España.
Desde España dice, al fin puedo escribirles grandes playoffs este año. Dice que es yanquista hasta el final.
¡Oh, un hombre inteligente!
Pero disfruta a plenitud. Mira, ve la pelota por MLB TV, que Correcto. Esto es a través de la internet. Ok, gane quien gane hoy la serie... Champion de la Americana va a ser espectacular. Sí, o sea, si ganan los Rays o los Astros. Nos pregunta si ya no estamos en Facebook.
No, ya no estáis en Facebook. Por ya eso no estáis. Que yo pienso que es de España.
Sí. Ah, oh. Sí, ahora sí caigo. Dice que coincide contigo, Lacayo. Algunas estrategias de estos managers son alucinantes. De ahí estas sorpresas. Hinch para mí era bueno, pero su relajación le puede costar caro. Los Rays tienen bullpen. Ellos flaquean. Saludos, Ricardo. Se llama. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por estar en nuestras sintonías y por escribirnos. Nosotros, bueno, se nos está acabando el tiempo. Qué lástima que se nos acaba el tiempo, pero
vuela el tiempo.
El tiempo es como vaya. No obstante, mañana a las 7 de la noche, esa es la cita que tienen ustedes aquí en Radio Martí. Estaremos llevándole a ustedes noticias de los deportes, comentarios y todo lo que sucede en las Grandes Ligas, los Playoffs 2019. Ya sabe usted, mañana 7 de la noche aquí en Al Duro y Sin Guantes.